buena madrugada, buen día. 3 minutos después de las 3. Edición del martes 22 de febrero del 2022, transitando la semana número 8. Por la radio pública, a través de la 50, ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Diario Nacional. Y estos son los principales títulos de tapa. Habló el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y señaló que daremos un debate histórico. El presidente dijo remitirá el proyecto de acuerdo con el Fondo y daremos un debate histórico. Será la primera vez que se trate un acuerdo en diputados sobre una supuesta reforma previsional. Llamó a no discutir los trascendidos y dijo que quita tiempo para plantear la responsabilidad de la oposición en el endeudamiento. El presidente Alberto Fernández estuvo en Santa Clara del Mar, donde inauguró un nuevo polideportivo. Dijo que no va a haber acuerdo con el FMI que detenga el crecimiento. El presidente inauguró el nuevo polideportivo de Santa Clara del Mar, un proyecto que había quedado paralizado entre 2015 y 2019. Durante el acto, aseguró que su compromiso es ordenar la economía desquiciada que recibió del gobierno macrista. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado, dijo el presidente. Además, en la recta final de la negociación, Alberto anticipó que el acuerdo con el FMI revisará las jubilaciones de jueces y embajadores. El presidente se refirió al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y dijo al respecto que no acordó estudiar los regímenes provisionales docentes. La diferencia es muy grande y no es para docentes, resaltó Alberto Fernández. Habló la presidenta del INAI, Magdalena Odarda. Dijo que en cada uno de los conflictos, INAI intervino y frenó desalojos. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, se refirió a la prórroga de la ley 26.160 y señaló que existen esperanzas de que se firme el convenio. También mencionó que Río Negro es la provincia que no hace relevamientos territoriales hace aproximadamente 10 días. Nación despliega más asistencia en Corrientes. Disminuyen los focos de incendio tras la llegada de la lluvia. La emergencia ígnea en Corrientes, con una estimación oficial de 9% de la superficie provincial afectada por el fuego, tuvo un alivio por las lluvias registradas en 4 localidades, con la expectativa de que se extiendan a partir de esta jornada, mientras se despliega más asistencia del Gobierno Nacional y otros distritos, y se anunciaron medidas de apoyo a los productos afectados con créditos por 500 millones de pesos. El periodista de Radio Nacional Santo Tomé, Roberto Pujol, describió la situación y afirmó que es una situación sin precedentes. Tras señalar que no da abasto el recurso humano, destacó la ayuda que la provincia recibe de otras 11 provincias argentinas, Brasil y Bolivia. En tanto, precisó que ya se habla de 26.000 millones de pérdida debido a los incendios. Recordemos que el domingo llovió en las localidades de Ituzaingó, Villa Olivari, Concepción y Loreto, donde había focos activos de fuego rural. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportó 8 focos de incendio activos en toda la provincia. Los ministros de Desarrollo Productivo Matías Culfas y de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez anunciaron que destinarán esos 500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo FONDEP para asistir a productores de Corrientes afectados por los incendios. El Estado provincial estuvo ausente, señaló el senador provincial. Estos créditos serán a tasa bonificada del 0% durante el primer año y tendrán 100% de garantías del Fondo Argentino de Garantías Fogar, que administra la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación. El director del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seuferheld, habló sobre los incendios en Corrientes y señaló que la lluvia generó calma en el avance del fuego. Se refirió a los incendios en la provincia y señaló que las lluvias generaron una calma en el avance del fuego, ya que no avanzan con tanta rapidez ni intensidad. Alberto Seuferheld advirtió que los focos de incendio todavía siguen activos y manifestó que la cantidad de agua no hizo el efecto de la extinción, que es lo que estamos esperando. El funcionario dijo: estamos trabajando con mayor intensidad porque es el momento que nos está dando el clima para poder avanzar en los focos. En ese marco destacó la colaboración de otras provincias y la asistencia del gobierno nacional, al tiempo que señaló que desde Bolivia un vuelo de la Fuerza Aérea llegó con 70 brigadistas. El gobierno nacional a todo esto ofreció ayuda a Corrientes 16 veces antes que se desborden los incendios. Desde noviembre pasado, el gobierno de la nación ofreció asistencia 16 veces para combatir los focos activos en Corrientes. Desde Ambiente aseguran que las alertas fueron desestimadas. El domingo 23 de enero, cuando los incendios en Corrientes afectaban a unas pocas hectáreas, el gobierno ofreció formalmente asistencia para combatir los focos activos de la provincia, que por esos días comenzaban a descontrolarse. No era la primera vez. Desde noviembre del 21, Nación ofreció asistencia en 16 ocasiones mediante mecanismos formales e informales que fueron rechazados, desestimados o no fueron contestados. El descontrol en Corrientes llegó a su punto máximo en los últimos días con una decena de focos activos que en combinación con la sequía y accidentes provocaron un verdadero drama. Según datos oficiales del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, entre el 1 de enero y el 15 de febrero se quemaron 303.000 hectáreas. Estos documentos del Gobierno Nacional echan por tierra las mentiras de Mauricio Macri. A propósito de los incendios en Corrientes, el fiscal Gerardo Cabral, en diálogo con la radio pública, señaló que está prohibido provocar un incendio y la quema de terrenos es un delito. Mientras los incendios no dan respiro en Corrientes, un hombre quedó detenido por provocar fuego intencional. Sucedió en un terreno de la localidad correntina de Mercedes. El accionar quedó registrado en una cámara y gracias a la filmación lograron apresarlo. El fiscal de Mercedes dio detalles a la radio pública sobre el caso y explicó que el acusado fue contratado para limpiar el predio y no tuvo mejor idea que prenderle fuego. Quemar un terreno sin ningún tipo de control es un delito, sostuvo el fiscal Cabral, al tiempo que manifestó: está prohibido provocar un incendio y muchas veces eso es lo que no entiende la gente. Continúan las críticas contra Larreta por la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Tras el inicio de clases y el conflicto por las vacantes en el ámbito porteño, el abogado Adrián Albor, que presentó varios recursos por este tema, recordó que la obligatoriedad de la educación para la ciudad es a partir de los 45 días. En ese sentido, el doctor Albor se refirió a los dichos de Horacio Rodríguez Larreta sobre este tema. La ley dice que es obligatoria para los padres a partir de los 4 años. También aseguró que el número de vacantes que falta oscila entre los 20.000 y 50.000 en CABA. El incumplimiento repercute en los padres en la dificultad en trabajar, dijo. Mientras tanto, informaron que cerca de 800.000 alumnos de la ciudad de Buenos Aires y Mendoza comenzaron el nuevo ciclo lectivo, anticipándose al resto de los distritos del país, que lo harán el próximo 2 de marzo. Reactivación. El ministro Culfas dijo que la reactivación industrial no fue magia, fue producto de políticas de desarrollo. Estamos saliendo de la mano de la producción y el trabajo, ya revertimos la caída de la pandemia y ahora estamos empezando a revertir la que nos dejó Macri. Vamos a trabajar día a día para generar más trabajo, la clave para que miles de pobres y de personas puedan salir de esa situación. En las últimas 24 horas reportaron 133 fallecimientos, me rectifico, 173 fallecimientos y 11.170 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con lo que suman 125.451 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.838.674 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Indicó la cartera sanitaria que son 1.542 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de cama de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 42,4% en el país y 42,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Además, 8.596.460 pacientes recibieron el alta y 116.763 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 5.203 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 1.029. Córdoba, 965. Santa Fe, 1.225. Mendoza, 214. En Misiones, 244. Tucumán, 368. Entre otros estados. Paritaria docente. El gobierno ofreció un 45,4% de incremento a los docentes y los gremios evaluarán la propuesta. El gobierno nacional ofreció ayer a los docentes un aumento salarial del 45,4% a pagar en 4 tramos, una propuesta que será evaluada por los sindicatos del sector. La propuesta fue presentada por los ministros de Educación, Jaime Persic, y de Trabajo, Claudio Moroni, en el marco de las negociaciones paritarias. La oferta del Estado Nacional eleva el salario mínimo a 50.000 a partir del 1 de marzo y a 60.000 en septiembre, informó el Ministerio de Educación. Expresó Persic que desde que asumió este gobierno nos comprometimos a que los salarios de los trabajadores no solo le ganen a la inflación, sino que también se recuperen. Ese fue el compromiso del presidente Alberto Fernández y el que cumplimos con esta iniciativa. Internacional. Rusia reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de 2 provincias separatistas y rusoparlantes del este ucraniano y allanó el camino para desplegar en ellas tropas rusas que las protejan del ejército ucraniano, una decisión que eleva aún más altísimas tensiones con Occidente. El anuncio llegó en momentos en que Estados Unidos afirma que Rusia planea invadir Ucrania y abre la puerta a Moscú para enviar soldados y armas abiertamente a las provincias separatistas de Donetsk y Lugansk para ayudar a las fuerzas locales que dicen estar bajo asedio del ejército ucraniano. Encuesta preelectoral en Brasil. Lula tiene 42,2%, Bolsonaro sube al 28% y se perfila una polarización en la primera vuelta. La encuesta del Instituto Demoscópico MDA para la Confederación Nacional de Transportes muestra al expresidente Lula como vencedor en todos los escenarios de segunda vuelta. Lula tiene 53,2%, antes tenía 52,7% contra 35,4% de Bolsonaro, que en diciembre había marcado 31,4%. En Bolivia la justicia resolvió que la ex dictadora de facto Áñez siga en prisión preventiva al menos 3 meses más. La ex presidenta de facto dictadora de Bolivia, Jeanine Áñez, presa desde hace un año y en huelga de hambre desde hace 13 días, seguirá en prisión preventiva por lo menos 3 meses más, resolvió un juez. La solicitud de ampliación de la detención preventiva es atendible por el plazo de 3 meses, afirmó el magistrado Armando Ceballos durante una audiencia realizada por videoconferencia. Ceballos argumentó que hay actos investigativos pendientes y que el caso en el que se investiga la responsabilidad de Áñez en el golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales en 2019 es complejo. La defensa apeló la resolución, según la agencia de noticias Fran Press. En la primera división del fútbol argentino, hoy se jugó parte de la tercera fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol con estos resultados. En el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Barraca Central cayó ante Tigre por 2-0, lo que provocó la renuncia del técnico del equipo local, Rodolfo De Paoli. Banfield, en el Florencio Sola, goleó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 4-0. En el Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz cayó ante el Aldo Civi de Palermo por 2-0. Y en gran partido, en el Bajo Flores, Defensa y Justicia venció a San Lorenzo 4-3. Esta tarde se cierra la jornada con estos partidos, que son 4. En el Presbítero Bartolomé Grela de Paraná, las 19:15, Patronato Talleres de Córdoba. En el mismo horario, en el 15 de abril de Santa Fe, cruzando el Paraná, Unión de Santa Fe recibe Atlético Tucumán. A las 21:30, en el Estadio Único Madre de Ciudades, Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentará a Colón de Santa Fe. 21:30, mismo horario, en el Presidente Perón, en el Cilindro de Avellaneda, Racing Argentino Juniors. Ampliará el hombre de relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Y aquí cantamos presente. Como siempre, en vivo. Desde LRA7, Radio Nacional Córdoba. AM750 y FM100.1. Sus estudios ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de Córdoba. Y con toda una apoyatura también desde los estudios centrales de Nacional Argentina, en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, saliendo a través de nuestra madre insignia, la AM870, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 y a través de la 50 en todo el territorio de la República Argentina bicontinental e insular. Abrimos las puertas de la gran madrugada del país a toda la audiencia de las distintas regiones del bendito territorio argentino. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Zeni, Dalila Cáceres. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, Daniel Fusillo, Marcelo Saavedra. En los deportes, lo decíamos, el hombre de Pasión Nacional, relatores, Gustavo Gerr. En la edición y compaginación de las notas que vas a escuchar en un rato, David Eskenazi. Y en la producción periodística y en la coordinación en nuestros estudios, el príncipe Gastón Rabinovich. Este es el gran equipo de profesionales de la radio pública haciendo el Diario Nacional. También nos podéis escuchar a través de nuestra página web radionacional.com.ar, a través del celular, la tablet. Bueno, ahí tenés Radio Nacional App. Y si querés, escuchás este programa que ahora mismo estamos saliendo en vivo a cualquier hora del día. Vas a la página de la radio pública, vas al banner de Radio Nacional o del Diario Nacional para ser más concretos, cliqueás y podés escuchar el programa a la hora que se te cante. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, un placer nuevamente en este martes nublado de Córdoba. Al final no llovió lo que estaba previsto, llovió algo a la mañana, apenas un poquito, y ya por la tarde amenazaba con salir el sol, después se escondía, después estuvo nublado, algo fresco, con una temperatura que no pasó los 23 grados, y ahora, bueno, una madrugada agradable también, con una brisa que está soplando del sudoeste a 7 kilómetros, de acuerdo a los datos de la otra hora. Porque en Córdoba tenemos todavía datos viejos, pero en la capital federal están actualizados. En estos momentos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 grados y medio, humedad 79%, como siempre muy alta la humedad, la misma humedad que tenemos en Córdoba, ¿eh? Cielo parcialmente nublado, presión 1014.5, HPA, viento del este a 7 kilómetros, visibilidad óptima, y la máxima estimada para hoy en 28 grados. Cielo mayormente nublado para la madrugada y la mañana, algo nublado para la tarde-noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ciudad de Córdoba, de acuerdo a datos de la hora pasada, 18 grados 8, humedad 79%, el cielo ligeramente nublado, la máxima estimada para hoy aquí en la ciudad de Córdoba, 30 grados, y se habla de cielo mayormente nublado, cosa que está ocurriendo en esta madrugada y por la mañana. Hay una leve posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y hacia la noche mejoramiento de las condiciones climáticas porque el cielo va a estar mayormente nublado. Pero en estos momentos, 18.8 en la capital federal y decíamos 20 grados y medio en la capital federal. Y para para aquellos oyentes, oyentas que todavía no han chateado con el Diario Nacional, bueno, les paso las dos líneas nacionales y también para mensajes grabados, no más de 30 segundos. Para el chat nacional, 11 65 84 0 870. Como me lo pidió un oyente, despacito. 11 65 84 0 870. Para los mensajes grabados, 0 810 222 0 870. 0 810 222 0 870. Bueno, y vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal, como hacemos habitualmente, y hoy estuvo de visita el presidente Alberto Fernández en el Polideportivo de Santa Clara del Mar, muy cerca de Mar del Plata. Allí, el primer mandatario inauguró el nuevo Polideportivo de Santa Clara del Mar, un proyecto que había quedado paralizado entre 2015 y 2019, y durante el acto aseguró que su compromiso es ordenar la economía desquiciada que recibió del gobierno macrista, y señaló el presidente, vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado. No va a haber acuerdo con el FMI que detenga el crecimiento, dijo el presidente de la República, y también anticipó que el acuerdo con el FMI revisará las jubilaciones de jueces y embajadores. Atención con eso que dijo el presidente, que es muy importante. Dijo al respecto que no acordó estudiar los regímenes previsionales docentes. La diferencia es muy grande y no es para docentes, resaltó el presidente de la República. También se refirió a la ayuda nacional a la provincia de Corrientes por los incendios que siguen acechando territorio correntino.
Muchos están preocupados por ver ahora qué es lo que hicimos en Corrientes frente a la tragedia que vivió Corrientes. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo el fin de semana. Y antes también estuve hablando con el gobernador. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes. Pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hemos mandado a todos nuestros hidrantes, hemos mandado a todos nuestros helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todos nuestros brigadistas, han ido todas nuestras fuerzas de seguridad. Ha ido ayer el ministro de Agricultura con su vicejefe de gabinete para hablar con los productores y preguntarles qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento. Porque la Argentina es una. No hay una Argentina del centro y una Argentina periférica. No hay pueblitos y ciudades. Hay argentinos que necesitan de que la Argentina se levante. Y con esa decisión, queremos encarar el futuro. Y tengan confianza, porque no se va a detener ninguna obra de las que estamos haciendo y vamos a hacer más obras. Porque la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Y que los jubilados estén muy tranquilos, porque sus jubilaciones seguiremos trabajando para que mejoren día a día. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Uno, lamentablemente, todos los días tiene que luchar contra la mentira instalada. Y la verdad, lo único que le queda a uno es la posibilidad de verlos a los ojos y decirles, yo tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplirlo. Uno de los compromisos es ordenar una economía desquiciada que me han dejado. Una economía con una inflación muy alta y con una deuda como nunca tuvo la Argentina. Tomada con una irresponsabilidad increíble. Y también les dije, pero eso no lo voy a hacer a costa del postergar a los argentinos. Y lo voy a hacer así. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado en la Argentina. Que los que más necesitan sigan teniendo el socorro del Estado. Y yo lo que les pido a cada uno y a cada una de ustedes es que por favor ahora necesitamos de toda la fuerza de cada uno y de cada una de nosotros. Necesitamos que todos pongan su máximo empeño. Vamos a poner de pie este país que tantas veces se cayó y tantas veces se levantó. Vamos a ponerlo con dignidad. Somos un extraordinario país. Es mentira que somos un país de cuarta. Tenemos la mejor sociedad del mundo. Vamos a ponernos de pie con todo nuestro trabajo, con todo nuestro esfuerzo. Vamos a mirar hacia adelante. Tenemos un futuro. El futuro que construyamos depende de nosotros. Quiero ser el presidente de un gran país y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ese gran país sea posible. Solo les pido que me ayuden. Gracias a todos y todas.
Enérgico y contundente el discurso del presidente de la República al inaugurar el nuevo polideportivo de Santa Clara del Mar, un proyecto que había quedado paralizado durante el macrismo entre 2015 y 2019, asegurando durante el acto del presidente, como lo hemos escuchado, que su compromiso es ordenar la economía desquiciada que recibió del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado. El presidente anticipó que el acuerdo con el FMI revisará jubilaciones de jueces y embajadores. Se refirió, como escuchábamos, al entendimiento con el Fondo Monetario y dijo al respecto que no acordó estudiar los regímenes previsionales docentes. La diferencia es muy grande y no es para docentes, resaltó el presidente. También, bueno, se refirió a los incendios en Corrientes. El presidente Alberto Fernández, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no escribimos tweets con eso. El presidente Alberto Fernández afirmó que el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para asistir a Corrientes en la emergencia declarada por los incendios que afectaron a más de 700.000 hectáreas en la provincia y aclaró que su administración no hizo política ni escribió tweets sobre esa situación. Esto es para salirle al cruce a declaraciones, otra vez carancheando con sus mentiras permanentes. Mauricio Macri, anduvo carancheando Macri, Negri, dos mentirosos compulsivos, diciendo que el gobernador Valdés no había tenido una respuesta del gobierno nacional. Y ahí salió hoy el presidente a afirmar que el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para asistir a Corrientes en esta emergencia declarada por el siniestro, por el fuego que sigue acechando la provincia. En Corrientes, dijo el presidente, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no escribimos tweets con eso, saliendo al cruce y echando por tierra las mentiras de Macri y de Negri. Añadió que muchos están preocupados ahora por ver qué es lo que hicimos en Corrientes frente a la tragedia que vivió esa provincia y que obviamente llama la atención de toda la Argentina, y remarcó que el fin de semana pasado y antes también estuvo hablando con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para conocer la situación que se vivía. Bueno, finalmente Valdés, el gobernador, menos mal, agradeció la ayuda enviada y confirmó que hay focos que no se pueden detener. Reitero, el presidente habló todos los días con el gobernador Valdés y dijo también que está dispuesto a viajar a la provincia. El ministro de Ambiente, Juan Cabandier, señaló que esperamos un frente de lluvias que podría ayudar a controlar los incendios, y el ministro Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, señaló que los incendios en Corrientes van a impactar en la ganadería argentina. En un ratito les voy a comentar la ayuda que ha recibido Corrientes, pero detalladamente, pormenorizadamente, en un ratito les voy a comentar la ayuda que recibió Corrientes por parte del gobierno nacional y de las provincias argentinas y también de Brasil y Bolivia, del estado de Río Grande do Sul en Brasil y de la y del estado plurinacional de Bolivia. En un ratito les voy a comentar pormenorizadamente, detalladamente, toda la ayuda que desplegó el gobierno nacional para la provincia de Corrientes, toda la ayuda que destinó el gobierno de la nación para la provincia de Corrientes. Ya vamos a volver con ese tema y vamos a hablar también concretamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, el santafesino Germán Martínez, dijo que daremos un debate histórico. Se refirió al tratamiento que dará el Congreso de la Nación al acuerdo con el FMI, lo calificó de histórico. Dijo Martínez, el presidente remitirá el proyecto de acuerdo con el fondo y daremos un debate histórico. Será la primera vez que se trate un acuerdo en diputados. Asimismo, en relación con una supuesta reforma del sistema previsional, llamó a no discutir los trascendidos y señaló que quita tiempo para argumentar la responsabilidad de la oposición por el endeudamiento. La palabra de Germán Martínez.
Yo parto de la base que en un gobierno que que en general, como siempre planteó el presidente Alberto Fernández, es muy transparente en lo que plantea de cara a la sociedad, todo aquello que es un trascendido y que no encuentra una fuente verificable lo tomo por falso, de paso. Entonces, a mí me parece que estamos. Fíjate cómo son las cosas, Federica. El presidente de la Nación anuncia el viernes hace 3 semanas y 2 días el acuerdo. Y inmediatamente sale el ministro de Economía, Martín Guzmán, diciendo que esperaba una tarea de 4 semanas aproximadamente entre el staff técnico del FMI y el equipo de funcionarios del Ministerio de Economía para terminar de pulir el acuerdo técnico específico con el fondo. Estamos empezando a transitar la 4ª semana de las 4 que anunció el ministro de Economía. Y en el medio de todo eso salen una cantidad de trascendidos que no solamente que generan zozobra, sino que requieren que, por ejemplo, hasta el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, en la mañana de hoy salga a aclarar que eso no es así, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿a dónde apuntan esos trascendidos? ¿De dónde salen? ¿Cuál es el objetivo? Me parece que tenemos que dejar de ser ansiosos con algunos temas, tenemos que esperar a que esté el memorándum técnico definitivamente cerrado. El presidente le enviará todos los documentos al Congreso, tal cual dijo la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, y nosotros daremos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, Federica, un debate histórico. Nunca el Congreso argentino aprobó o rechazó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es gracias a que el presidente de la Nación, en la Ley de Sustentabilidad de la Deuda Pública, en el artículo 2, planteó que este sería el camino, y me parece que tenemos que prepararnos todos para argumentar, para informar, para debatir, y allí todos los trascendidos quedarán absolutamente de lado.
Ahí está la palabra del jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, refiriendo al tratamiento que dará el Congreso de la Nación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al cual calificó de histórico. Vamos a cambiar de tema por un ratito. Habló la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, en diálogo con LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobacci, señaló que en cada uno de los conflictos INAI intervino y frenó desalojos. La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se refirió a la prórroga de la ley 26.160 y señaló que existen esperanzas que se firmen el convenio. También mencionó que Río Negro es la provincia que no hace relevamientos territoriales hace aproximadamente 10 años. La titular de la INAI, Magdalena Odarda, decía lo siguiente.
Podemos decir que tenemos esperanza de que se firme el convenio porque después de la renovación de autoridades del Parlamento Mapuche, que tengo entendido que va a ser sobre fin de mes, ya el gobierno aceptó sentarse a dialogar para elaborar el convenio como lo hizo Neuquén, y ya hoy están haciendo los relevamientos en Neuquén, por ejemplo, sí. Y también firmamos en Chubut, o sea que Río Negro quedaba como una provincia prácticamente única que no llevaba adelante relevamientos, inclusive aquí en Río Negro hace casi 10 años que no se releva. Cuando la ley está vigente, ¿no? Y sobre todo hoy por hoy, por el avance, y sobre todo por muchos sectores de la oposición que tienen reticencias a poder prorrogarla a la ley, porque hay muchos intereses sobre la tierra, todos sabemos que vienen por la tierra, por el agua, está muy profundo quizá el conflicto de la tierra en este momento en nuestro país, y entonces se logró la sanción la aprobación del Senado y falta la Cámara de Diputados, o sea que estamos haciendo un trabajo de hormiga uno por uno los diputados para poder lograr la cantidad de votos suficiente para darle sanción a la ley 26.160, la prórroga por 4 años más. Uh-huh. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández tuvo la buena predisposición de emitir un decreto, que lo hemos elaborado juntos, para poder cubrir estos estos meses hasta que tengamos la ley, tener esa cobertura o ese paraguas, digamos, del decreto, el DNU, porque en caso de que no se hubiera renovado la ley, que vencía el 23 de noviembre, hubieran comenzado los desalojos a mansalva en todo el país, ¿no? Sí. Porque hay órdenes de desalojo y amenazas en todas las comunidades indígenas o gran parte. Por lo tanto, si no tuviéramos esa protección de la ley 26.160 que impide los desalojos, hubiéramos tenido desalojos masivos en toda la Argentina.
Ahí está la palabra de la titular del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, quien aseguró que en cada uno de los conflictos el INAI intervino y frenó los desalojos. 3:43 de la mañana, seguimos con 18 grados 8 de temperatura en la ciudad de Córdoba, mucha humedad, 79%, la máxima pronosticada para hoy, 30 grados con cielo ligeramente nublado. Cuatro, 20 grados y medio en Buenos Aires, la temperatura ahora, si te estás levantando en algún barrio de la ciudad o en el conurbano, cielo parcialmente nublado, humedad 79%, la máxima estimada para hoy en 28 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, mayormente nublado el cielo en la madrugada y en la mañana y hacia la tarde noche algo nublado. Aquí en Córdoba, reitero, 18.8, 30 de máxima, cielo mayormente nublado por la madrugada y la mañana. Hacia la tarde hay una pequeña posibilidad de tormentas aisladas y por la noche el cielo mayormente nublado. Bueno, compañeros, compañeras que se van comunicando a través del chat nacional 11-65-840-870. Buen día, estimado Claudio. Un calamar perdido en Carrasco, Uruguay. Fito Frati te saluda y te deseo un feliz martes y un 22 del 2 del 2022. Claro, tiene razón, 22 del 2 del 22, y vamos a ver qué pasa a las 22:22 del 22:22 del 22. Hay que estar atento siempre a esas cosas porque pueden ocurrir. Si pedís buenos deseos es a esa hora puntualmente, 22:22 de esta jornada, 22 del 2 del 22, en una de esas que te dice de que hay un rayo de buena suerte, de buena suerte, un rayo luminoso, de esos que no te hacen daño, al contrario, te iluminan el camino. Bueno, 3:45 de la mañana, gracias Fito, abrazo grandote, querido amigo, que siempre está presente en las madrugadas del país. Buenas noches, excelente programa, los escucho siempre, buena selección musical, saludos desde San Roque Corrientes, Luciano. Bueno, Luciano, un abrazo grande, nos estás escuchando desde la provincia de Corrientes, que sigue con algunos problemitas, problemón, porque lo que hay que decir que los incendios siguen acechando a la provincia, más allá que la lluvia de alguna manera mitigó la situación, el fuego sigue avanzando en muchas regiones de la provincia. Recordemos que arrasó con 800.000 hectáreas en todos estos días. En un rato vamos a dar de manera pormenorizada toda la ayuda que envió el Gobierno Nacional a la provincia de Corrientes y también comentarles lo que habíamos apuntado. El gobierno ofreció ayuda a Corrientes 16 veces antes de que se desborden los incendios. 16 veces ofreció ayuda el Gobierno Nacional, ¿sí? Estos documentos que desmienten a Mauricio Macri. Otro de los mensajes, hola amigos de Radio Nacional, llueve por aquí, a no dejar de cuidarse, saludos desde San Luis, soy Mario, y siempre Mario nos manda alguna frase, en este caso de Ismael Mejía, volverás a estar bien y quizás esta vez mejor que antes. Muchísimas gracias, querido Mario de San Luis. Son los compañeros que se van comunicando a través del chat de la radio pública 1165-840870. Y ahora vamos a hablar de un enorme artista que falleció muy, pero muy joven, un cantautor argentino, nacido en Resistencia, Chaco, reconocido como una figura, pero más que emblemática, de la música folclórica chaqueña. Hizo sus primeros pasos en el dúo Las Voces del Quebrachal, conformó en México el trío Los Huincas, y cuando falleció a la edad de 36 años, integraba la nueva trova chaqueña. Me refiero al gran Cito Segovia, haciendo Los Vientos Se Desatan.
Destellos y la hierba se esponja verde y suave. Recuerda, amor, lloro y te espero. Cuando llega el silencio en madrugadas, cuando llega y tan solo mis pasos se desvelan, caminando sin apuro en soledades, una lágrima se esfuma con la espera. Cuando escucho algún trino solitario y perdido, sin amor entre los árboles y un frío, incomprensible entre mis manos se repiten sin cesar que tú me amaste. Espero y espero mi nombre entre tus labios cuando todo te nombre en la mañana, cuando pienso en la noche de tus ojos que quizás al recordar me vierten lágrimas. Si en el alba los vientos se desatan, si en el alba llevando remolinos de hojas muertas y hasta pétalos débiles de rosales, imagino tu figura ante mi puerta. Cuando llega el silencio en madrugadas, cuando llega y tan solo mis pasos se desvelan, caminando sin apuro en soledades, una lágrima se esfuma con la espera. Cuando escucho algún trino solitario y perdido, sin amor entre los árboles y un frío, incomprensible entre mis manos me repiten sin cesar que tú me amaste. Espero y espero mi nombre entre tus labios cuando todo mi nombre te nombre en la mañana, cuando pienso en la noche de tus ojos que quizás al recordar me vierten lágrimas.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola amigos, soy Rubén Jiménez, cantor de la provincia de Entre Ríos, tierra de la chamarrita que nos marcara Linares Cardoso y luego fuera llevada por los caminos por los queridos hermanos Cuestas. En mis años como integrante de los musiqueros entrerrianos, tuve el placer de continuar esa huella del canto fresco y natural de entrerrianía por mi patria linda. lo que poco a poco fue brindándome colores para lo que hoy es mi nueva propuesta. Con mucha alegría les comparto esta chamarra que canta y baila mi pueblo entrerriano. Luna enamorada. Les dejo un gran abrazo.
Paso los días buscando, solo me voy preguntando por esos ojos que no he olvidado. Fuego dejaste en mis venas y tus huellas en la arena. Junto a mi río te voy cantando. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira mi dulce chamarra. Su cuerpo y flores en sus cabellos, pájaro libre que vas volando. Como un rumor en el viento, voy susurrando este cuento, voy desnudando mis sentimientos. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas. Eres el sueño.
Ranking Argentino de Canciones.
La mejor información de la Argentina está en el Panorama Nacional de Noticias.
13 emisiones diarias.
6 de la mañana, 12 del mediodía, 8 de la noche.
Panorama Nacional de Noticias.
49 emisoras unidas en todo el país a través de nuestro servicio informativo. Nacional, la radio pública. Periodismo genuino.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 4 minutos para las 4 de la mañana. Bueno, vamos a seguir con el Diario Nacional. No se han modificado los datos del tiempo aquí en Córdoba. Seguimos con los de las 2 de la mañana. En 18 grados 8, 20 y medio en la capital federal. Máxima 28 en la capital, máxima 30 en Córdoba. Ustedes saben que el expresidente Macri ha pedido permiso para viajar a Uruguay en un avión privado. Sí, ha pedido permiso y salió al cruce la doctora Valeria Carreras indicando que se debe rechazar el pedido por ser una falta de respeto y porque no tenemos garantías de retorno. Bueno, la doctora Valeria Carreras es la abogada querellante de una parte de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, ¿sí? El viernes anterior nos anoticiamos que pidieron autorización para ir a Uruguay, que es donde está prófugo Pepín, quien está acusado por el armado de la mesa judicial. Dicho sea de paso, Pepín cumple hoy 441 días de prófugo. Cuando reviso los instrumentos informados, veo que Macri busca asistir a una conferencia de una consultora experta en colocar fondos offshore fuera del país, es decir, que el viaje no es por una cuestión de salud, sumando el detalle de que la invitación está dirigida al presidente Macri, informó la abogada. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina, escuchamos a la doctora Valeria Carreras.
Hoy la verdad que estamos indignados porque no solamente ya el viernes nos habíamos anoticiado que habían pedido esta autorización para ir a Uruguay, lugar donde está Pepín Simón, el acusado y prófugo por el armado de la mesa judicial que tenía como modus operandi el macrismo, sino que cuando reviso los instrumentos aportados, vemos que el permiso es a los fines de concurrir a una reunión de una consultora experta en colocar fondos offshore fuera de el país. Uh-huh. Es decir, no es una causal de salud, no es por razones de trabajo, pero acá viene lo peor. Está dirigida la invitación al señor presidente Mauricio Macri. La verdad, el nivel de no me importa nada, de si pasa, estoy en Comodoro Pi, es tremendo y es evidente. Pero hay algo que yo todavía confío, e hice una presentación hoy 2:00 a.m, la subí a internet, a la causa, y le pido a Ercolini que a esta querella de familiares, de víctimas, le dé la chance de ser igual ante la ley, que lea, que verifique, que controle, y que aplique el artículo 221. El artículo 221 del Código Procesal Penal habla específicamente de el riesgo de fuga y el peligro de fuga. Y acá se dan, de los tres incisos de este artículo, se dan dos causales, y le cito incluso decisiones del propio juez Ercolini con otros casos. Realmente queremos confiar en la justicia, pero sobre todo queremos que esta querella a los familiares se los trate con respeto. Uh-huh. Se los trate con respeto. El hecho de pedir de esa manera imperativa, informo viaje, me voy en un avión privado, y después enterarnos a qué sale, o pretende salir, realmente es, diría, hasta una falta de respeto, que no es un tema legal, pero también influye.
Ahí está la palabra de la doctora Valeria Carreras, que indicó que se debe rechazar el pedido de Macri para viajar a Uruguay en un avión privado, ¿sí? Pidieron la autorización para viajar a Uruguay, que es donde está prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón. 441 días de prófugo Pepín Rodríguez Simón, acusado por el armado de la mesa judicial y cobijado por el gobierno uruguayo de la calle Pou. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional. Síntesis informativa de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente afirmó que el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para asistir a Corrientes. Los incendios afectaron a más de 700.000 hectáreas de la provincia y declaró que su administración no hizo política ni escribió tuit sobre esa situación. Añadió que muchos están preocupados por ver qué es lo que se hizo frente a la tragedia que vive esa provincia y que obviamente llama la atención de toda la Argentina. El ministro de Defensa inauguró un nuevo instituto de ciberdefensa. Este funcionará en las dependencias del Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Dayana expresó que ese centro de formación está a la vanguardia de la región y tendrá un rol orientador en la formación de las Fuerzas Armadas Nacionales y Regionales.
Deportes. Fútbol femenino internacional. Argentina enfrentó a Colombia. Las chicas de nuestro país igualaron 2-2 en Cali, en el primero de los amistosos por la fecha FIFA frente al equipo local. Mañana miércoles, 20:45, será el segundo enfrentamiento ante las cafeteras. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 19 grados 2 décimos, humedad al 90%, el cielo está nublado con lluvia débil. En Buenos Aires la actual es 20 grados 5 décimos, humedad 79%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo.
Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Sombras nada más. Entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz.
Como luciérnaga llegó tu luz
y disipó las sombras de mi rincón. Y yo creyé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más. En el temblor de mi voz
pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
El momento romántico en la radio pública, en la segunda hora de nuestro Diario Nacional, que recién se inicia, el momento sensible con el gran Javier Solís. Javier Solís haciendo el tema de José María Contursi y Francisco Lomuto, Sombras. Y a las 4:06 le damos la bienvenida a las queridas, queridos, querides de las cuatro, a los que se levantan a las cuatro. Dale, dale. Sé que es duro, que es complicado. Ay, moverse de la cama a esta hora, sentarse para encarar un nuevo día, complicadito a esta hora. Tan temprano, ¿no? Todavía de noche. Pero está agradable, ¿eh? Está agradable la mañana en Buenos Aires, con más de 20 grados. En Córdoba otro tanto, con casi 19. Vamos, vamos. Pegate un buen chapuzón en la cara, o pegate una buena ducha. Servite el café, prepárate el café, llévatelo a la cama o el mate. Y hace de cuenta que alguien te lo está sirviendo y disfrútalo. Tratá de ponerte en tema. Cuando digo ponerte en tema, tomando conciencia de que estás encarando un nuevo día y hacer de este martes 22 del 2 del 22 el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, iniciando la segunda hora de nuestro diario nacional. Dice página 12 en su título, para no pagar un sorgo, en una clara maniobra de desestabilización, cuando se está por refinanciar la deuda que nos dejó Macri con el FMI, la Sociedad Rural presentó un amparo ante la Justicia de Córdoba para que dejen de pagar las retenciones a las exportaciones agrarias. En 2021 el Estado recaudó 861.093 millones de pesos, equivalente a 9.104 millones de dólares. Dice página 12, presentación judicial de la Sociedad Rural Argentina, quien junto con la Sociedad Rural de Jesús María presentó un amparo contra las retenciones a las exportaciones bajo el argumento que no hay una ley que establezca el cobro de ese tributo. Así lo anunció el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la entidad, en la capital federal, junto con dirigentes ruralistas del interior del país. Señaló Pino, presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales. Los abogados que presentaron el recurso en los tribunales federales de Córdoba argumenta que cuando el Congreso rechazó el proyecto de presupuesto 2022 que había enviado el gobierno, junto con ello, desaprobó un artículo que permitía al gobierno cobrar los derechos de exportación, dice el diario Página 12. Otro de los temas, el gobierno está trabajando en un fideicomiso para productos frescos. En el comienzo del año algunas frutas y verduras tuvieron aumentos siderales. Es una medida que busca moderar la estacionalidad. Se busca intervenir en el mercado de frescos para reducir los vaivenes de precios. El gobierno confirmó que trabaja en una medida para intervenir el mercado de frutas y verduras a través de un fideicomiso para productos frescos. La idea que se baraja entre la Secretaría de Comercio y el Mercado Central es que, a través de ese fondo, el Estado realice operaciones de compra a término para generar previsibilidad en los productores y también evitar los saltos de precio a causa de la estacionalidad. Estaría enfocado en la venta de papa, cebolla y tomate, que representan el 40% del rubro. Sería una iniciativa que se suma a un paquete de medidas con las cuales el gobierno busca moderar la suba de los precios que arrancó el año con todo. ¿Sí? El fideicomiso dará previsibilidad en la oferta todo el año. Esperamos que en las semanas próximas ya se pueda poner en marcha. Y va a estar enfocado en financiar a los pequeños productores para que puedan tener más equipamiento, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Estos son algunos de los temas importantes de la jornada. Lo decíamos, paritaria nacional docente 2022, aumento del 45.5% en cuatro tramos. Los cinco gremios principales, ETERA, UDA, CEA, SADOP y AMET, recibieron la oferta de los ministros Claudio Moroni y Jaime Persic. Es un incremento en línea con lo manifestado por los gremios en la previa de la reunión. Se cerró la paritaria nacional docente con un acuerdo salarial del 45.5% que se va a distribuir en cuatro tramos. El incremento se distribuirá un 21,2 en marzo, un 8,08 en junio, otro 8,08 en agosto y 8,08 en septiembre, mes en el que además habrá una revisión por inflación. Acuerdo con el FMI, anuncio inminente, tasas y dólar estarán atados a la inflación según un borrador del entendimiento, dice Ámbito Financiero. Se buscará mantener tasas reales positivas y eso fijará en función de la evolución de precios y la acumulación de reservas. Título del diario Ámbito Financiero. Hablando del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, señaló que el presidente, aún en pandemia, decidió hacerle frente a la deuda. Hizo referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo: hay que tener una idea del escenario que nos tocó como gobierno. Nosotros tuvimos la pandemia y además el grave problema de un préstamo otorgado a la gestión de Macri, pero el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de que, aún en la pandemia, se tenía que hacer toda la mecánica para hacerle frente a esta deuda. Guillermo Andrada, el diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
Sí, en realidad es un acuerdo que se vino madurando. Hay que tener una idea del escenario que nos tocó como gobierno. Nosotros tuvimos la pandemia y además el grave problema de un préstamo otorgado a la gestión anterior, que era un préstamo stand-by de 44 mil millones de dólares. En realidad eran más de 44 mil, pero es lo que se logró desembolsar. Para que tengas una idea, Argentina ese crédito lo obtiene superando en un 400% lo que podía tener. Eso nos vale un tema de sobretasa y además el monto que se tenía que pagar era en muy corto plazo, es un crédito stand-by, y además de eso se vino la pandemia y complicó aún más la situación económica. Pero el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de que aún en la pandemia se tenía que hacer todos los la mecánica para poder hacer frente a esa deuda, y con el ministro Guzmán en las negociaciones se logró un acuerdo de facilidades extendidas que, yo en mi opinión, es bastante favorable. Obvio que nadie quiere estar con el Fondo Monetario ni con deudas, pero la nación la tiene que afrontar.
Está la palabra del senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada. Vamos a escuchar ahora, cambiando de tema, a Javier Aranda, integrante de la Red de Veterinarios en Catástrofes. Se refiere justamente al tema de los incendios forestales, analizó las consecuencias de los incendios forestales en la región, particularmente también en Corrientes, y dijo que los incendios causan gran mortandad de animales silvestres. Ustedes se habrán conmovido mucho, aunque no lo crean, con la imagen de los yacarés escapando en una zona de la provincia de Corrientes, escapando del fuego. Realmente te causaba mucha conmoción ver cómo los animales trataban de escapar del fuego buscando algún refugio. Vamos a escuchar a Javier Aranda en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Esta red se formó hace 5 años. Está conformada por veterinarios y biólogos, policías, bomberos a nivel nacional, en los cuales vamos intercambiando experiencias, enriqueciéndonos como profesionales para trabajar en situaciones como esta, que lamentablemente cada vez son más comunes, y cada vez son más grandes. Si nos ponemos a pensar, hace poco, el año pasado tuvimos incendios en Córdoba, donde tuvimos colegas trabajando. Hubo incendio en la comarca, en la zona del Bolsón, que también tuvimos colegas trabajando. En Bariloche, hace poco. poco en Península Valdés, hace unas 2-3 semanas un varamiento de ballena, de delfines en Ushuaia, donde se trabaja con colegas en comunicación con biólogos, con un montón de gente, que en los campos, cuando hay un incendio, lo que se recomienda es cortar los alambres, primero para que huyan los grandes animales, o si no, sucede lo que se ve en fotos que lamentablemente se viralizan, y yo no comparto esa idea, si quieren dar lástima con eso, me parece pésimo. Bueno, y los animales salen corriendo, obviamente. La fauna más afectada es la fauna que se traslada más lento, como ser serpientes, tortugas, animales rastreros, los mismos insectos, ¿sí? Entonces se pierde una gran cantidad de animales que hacen a la naturaleza, que hacen al lugar, que hacen a esa fauna local.
Ahí está la palabra del integrante de la red de veterinarios en catástrofes, Javier Aranda. Los incendios, dijo, causan gran mortandad de animales silvestres. Ahora vamos con todo el tema de Corrientes, donde Nación ha desplegado más asistencia en la provincia de Corrientes. Te voy a dar un informe pormenorizado del Gobierno de la Nación sobre el despliegue que han llevado a cabo en la provincia de Corrientes. Actualizado ayer, a las últimas horas de anoche, en Corrientes se trasladaron 5 aviones hidrantes del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, 2 de Córdoba, 1 avión observador del Ministerio de Defensa, 3 helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, más 1 del Ministerio de Defensa, 159 brigadistas y personal de apoyo convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, donde está coordinando justamente su director, Alberto Seuferheld. Se suman 70 brigadistas de Bolivia, 9 autobombas, equipamiento, maquinaria pesada y móviles de apoyo, equipo de fauna en terreno, funcionarios del Ministerio en coordinación con Chaco y Corrientes, con de un equipo interinstitucional de veterinarios, biólogos y especialistas en conservación para el rescate de fauna silvestre y posterior reinserción. Acciones del Estado Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 200 millones de pesos de aportes no reintegrables, más camión perforador. Ministerio de Desarrollo Productivo más Agricultura, créditos, lo que estábamos diciendo, por 500 millones el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo para Asistencia a Productores, crédito FONDEP con tasa del 0% durante el primer año, destinados a capital de trabajo que tendrán un monto máximo de 6 millones de pesos por un plazo de hasta 3 años, incluido el periodo de gracia. El financiamiento destinado a inversión para recomponer equipamiento y material necesario para producir será de hasta 10 millones de pesos por crédito y tendrá un plazo de hasta 5 años. El Ministerio del Interior y su aporte desde el Tesoro Nacional por 200 millones de pesos. ¿Digo bien? 200 millones de pesos el Ministerio del Interior, ¿sí? Ministerio del Interior. Ministerio de Desarrollo Social, asistencia no reintegrable por 100 millones de pesos en el marco de la emergencia, y además mandó 70 colchones y cuchetas para campamentos de brigadistas. 70, reitero, colchones y cuchetas para campamento de brigadistas. Ministerio de Obras Públicas, en proceso de otorgamiento, 2 camiones cisternas de 25.000 litros cada uno. 2 camiones cisternas de 25.000 litros cada uno. Bueno, ya dijimos el aporte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A ver, sigo acá con el Ministerio de Turismo y Deportes, 25 millones para realización de obras de reparación de infraestructura turística dañada y desarrollo de campaña de promoción para el reposicionamiento del destino en proceso de otorgamiento. Programa de apoyo económico a prestadores turísticos que vieron su actividad afectada por los incendios en proceso de elaboración. Esto el Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Defensa, medios desplegados, casi 100 efectivos, un equipo de comunicaciones satelitales, medios aéreos, un avión Cessna 182 y 2 helicópteros, medios terrestres, 8 remolques, 2 cisternas, 3 camionetas, 2 Unimog de comunicaciones, 9 vehículos livianos, un ómnibus, un camión Iveco volcador, 2 cocinas de campaña. Ministerio de Seguridad, brigadistas de la Policía Federal Argentina, equipamientos y 100 kits para combatir incendios forestales, bomberos voluntarios de las provincias de Chaco, Misiones, Entre Entre Ríos y Corrientes están colaborando. Ministerio de Salud, quirófano móvil en Ituzaingó, base operativa con 3 médicos veterinarios y un auxiliar a partir del 23 de febrero, a partir de mañana. Más de 140.000 insumos médicos. Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyo con ingreso desde Brasil, 20 bomberos militares, 2 autobombas, 1 autotanque y 5 camionetas. Solicitudes de apoyo en proceso Francia, colaboración y medios aéreos Chile, un medio aéreo presente en Argentina, Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. Estas son las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional en ayuda a la provincia de Corrientes. Como bien señalaba el presidente Alberto Fernández, el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para asistir a Corrientes en la emergencia declarada por los incendios, en la emergencia declarada por los incendios que afectaron a más de 700.000 hectáreas, y aclaró que su administración no hizo política ni escribió tweets, saliendo al cruce el gobierno nacional de las mentiras propaladas, de las mentiras compulsivas propaladas por Macri y Negri. ¿Cuándo no? Mentirosos compulsivos sí los hay, carancheando con una desgracia como los incendios de Corrientes. De esta manera, pormenorizadamente, te hemos comentado toda la ayuda, la gran ayuda del Gobierno de la Nación a la provincia de Corrientes. El gobernador Valdés finalmente agradeció la ayuda enviada y confirmó que hay focos que no se pueden detener. A propósito de Corrientes, bueno, vamos a escuchar al periodista de Radio Nacional Santo Tomé, Roberto Pujol, quien describió la situación y afirmó que es una situación sin precedentes. Están disminuyendo los focos de incendio tras la llegada de la lluvia.
No da abasto el recurso humano, ahora se sumó incluso otro país vecino, hablamos de Bolivia, que también anunció su colaboración. Hay 11 provincias que están colaborando también en la lucha contra el fuego, pero estamos viviendo en carne propia los efectos del cambio climático. Según los pobladores más antiguos, esta es una situación sin precedentes. Nunca, no recuerdan sequías similares por ninguna magnitud similar a esta situación. Es una combinación que incrementa sequía, altas temperaturas. Estamos hace aproximadamente 15 días con temperaturas que rondan los 40 grados, claro, cero, claro. Es insoportable. Además de la sequía, los incendios, que casi el 90% fueron quemas sin precaución, esto también hay que decirlo, y allí hubo un muy mal manejo en la estrategia que tiene que tener el gobierno provincial, porque esta sequía no empezó en el 2021, es una sequía que tiene 2 años y medio de continuidad, sí. Y de esa manera, claro, esto es un polvorín, porque nosotros tenemos un perfil forestal, de eso se enorgullece justamente la provincia de Corrientes, de tener un perfil forestal. Esto ha eliminado bosques nativos, ha implantado árboles de los pinos y los eucaliptos, que no son de esta zona, pero que necesitan de mucha agua y crecen mucho más rápido justamente en esta zona. Por eso es una provincia forestal. Siempre estamos entre el primer puesto y el segundo puesto de la cantidad en registro de forestación en el país. Y estos dos árboles también prenden fuego muy rápido.
Claro, que, el pino y el eucalipto, ¿no?
Exactamente. Entonces, inevitablemente esto iba a generar, era un polvorín, había que estar previniendo justamente esta situación. Y bueno, el 18 de febrero, la semana pasada, por fin el gobernador declaró a Corrientes zona de desastre ecológica y ambiental. Esto también es para señalar, porque bueno, hoy por hoy también están reclamando un plan nacional para poder combatir el día después, porque esto también hay que pensar en el día después. Y se habla de pérdidas descomunales, se habla de más de 20.000 millones de pesos de pérdida. Para darte algunos datos nomás rápidamente, por ejemplo, el 50% de los yerbatales aparentemente se perdió. También está afectado el 30% del volumen de arroz que se produce en la provincia, y el té, que también tiene una pérdida significativa.
Ahí está la palabra del colega de Radio Nacional Santo Tomé, LRA 12, Roberto Pujol, describiendo la situación desesperante en la provincia de Corrientes, y afirmó que es un panorama sin precedentes el que está viviendo la provincia, tras señalar que no da abasto el recurso humano. Lo escucharon bien, destacó la ayuda que Corrientes recibe de 11 provincias, Brasil, Bolivia, también de Chile, como veníamos apuntando hace un ratito. Habló también el senador provincial del Frente de Todos, Martín Barrio Nuevo, sobre la asistencia corriente, donde el gobierno nacional destina 500 millones de pesos. Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunciaron que destinarán 500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, para asistir a productores de Corrientes afectados por los incendios. El Estado provincial estuvo ausente, señaló el senador Barrio Nuevo.
Este es el funcionamiento del sistema mayoritario de bomberos en Corrientes. En otras provincias, además de esto, están las puertas retribuidas por los estados provinciales, y además los bomberos subsisten con la ayuda de las distintas comunidades, ¿no? Entonces la realidad es que nuestra situación es muy compleja. Se subestimó evidentemente el avance del fuego, no debemos imaginarnos, me preguntaban de medios nacionales, ¿y cómo no se puede controlar el incendio? No es uno, son muchos, y vienen avanzando ya desde enero. Y la verdad es que se ha subestimado su avance, al punto tal que la declaración de emergencia agropecuaria en Corrientes se hizo a pedido del Ministerio de Agricultura de la Nación. El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, que ayer también estuvo en Corrientes, ayer domingo, reuniéndose con el
gobierno,
recorriendo las zonas.
Están llevando una ayuda de 500 millones de pesos, en principio.
Para la realidad es que nosotros debemos prepararnos para, por supuesto, hoy la necesidad urgente es aplacar el fuego. Y controlarlo, ¿no? Ahora, lo duro va a venir después. Tenemos casi el 10% de nuestra provincia quemada. Y entonces eso va a afectar, por supuesto, ya afectó gravemente al medio ambiente y va a afectar sin duda a las fuerzas productivas. Y entonces, bueno, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Cuando las cámaras se apaguen, nos pasó muchas veces con inundaciones. Cuando las cámaras se apagan es cuando más hace falta un proceso de reconstrucción. Bueno, ayer el ministro de Agricultura nos decía que tiene las indicaciones del presidente de la Nación para llevar adelante un programa en donde aseguremos que los correntinos que producen puedan seguir produciendo.
Así hablaba el senador provincial del Frente de Todos por la provincia de Corrientes, Martín Barrio Nuevo. La lluvia generó calma en el avance del fuego, lo dijo el director del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seuferheld, quien se refirió a los incendios en Corrientes y señaló que las lluvias generaron una calma en el avance del fuego, ya que no avanzan con tanta rapidez ni intensidad. La palabra del director Seuferheld.
A partir del día de ayer que hubo precipitaciones centralizadas en gran parte de la provincia, estos hechos generaron una calma en el avance de fuego. El avance en sentido de que no tiene tanta rapidez e intensidad, pero siguen activos. Estamos hablando que los registros en varios lugares de la provincia fueron de 2 milímetros, 1 milímetro y medio, ¿no? Una cantidad de agua que no hizo el efecto que uno está esperando de la extinción. Eso lo que hace es que nos toca ahora con más intensidad tener que salir al terreno y detener esos focos que siguen activos en gran parte de la provincia central. En estos momentos gran parte está concentrado sobre lo que sería 118, claro, de la provincia, y la 5, que está el grupo grande que vino también de Córdoba trabajando sobre la zona de Incuyangó, la zona de Cacatí, toda zona de Loreto, el Parque Nacional Liberá, Burguyá y San Miguel, ese campamento donde están gran parte de los recursos nacionales, y todo lo que está en la parte de, bueno, en Santo Tomé, que hay un grupo que vino de la provincia de Buenos Aires. en estos momentos es al revés, no hay que bajar los brazos, sino con mayor intensidad, porque es el momento que nos está dando el clima para poder avanzar sobre los focos que se están trabajando. El día de ayer, en plena lluvia, un paraje Caimán tuvo la desgracia de tener el fuego atrás de sus casas, y tratando de también afectar la ruta, porque la sequía sigue latente, sigue estando, sigue, el combustible sigue muy predispuesto. Lo que hizo esta lluvia es bajar un poco el avance que tenía.
Ahí está la palabra del director del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, Alberto Seuferheld, quien señaló que la lluvia generó calma en el avance del fuego en diálogo con Darío Villarruel, pase lo que pase. Vamos a escuchar ahora a Abel Nievas, del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ahí en la provincia de Chubut, donde se controló un incendio en la zona de Laguna Larga. El diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
En el día del sábado se le dio por controlado el incendio antes de la tormenta. El día sábado se subió con 55 combatientes, en el cual se recorrieron todas las líneas, se encontraron dos focos secundarios, los cuales trabajaron y aseguraron con línea de agua ya los chicos de Parques Nacionales junto con bomberos. Alcanzaron la cabeza del incendio con líneas de agua, alrededor de 76 tramos de manga, es una cantidad impresionante de metros, realmente un trabajo de estos días que yo, como les venía contando, es un proceso de trabajo que bueno, llegar al fin de poder circunscribir el incendio con líneas de agua y con líneas de control con herramientas.
Uh-huh.
Y el sábado con nuestros técnicos evaluamos que no más de las 15 horas tener la gente en el terreno, dadas las condiciones que se presentaban. Así que 2:30 se terminó el operativo y bueno, ya sobre las 3:30 comenzó a lloviznar y con tormentas eléctricas y truenos como se escucharon el día sábado, ¿no?
Ahí está la palabra de Abel Nievas, coordinador del Servicio Provincial de Manejo del Fuego en Chubut, refiriéndose al incendio que se había desatado hace unos días en la zona de Laguna Larga, al límite del Parque Nacional Los Alerces. Volviendo a Corrientes, vamos a escuchar la palabra del director de LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, Gonzalo Obregón, al señalar que la provincia se está prendiendo fuego y la gente está perdiendo años de trabajo. Bueno, 800.000 hectáreas arrasadas, donde se han quemado muchas hectáreas de eucaliptus y pinos. El diálogo del director de LRA12 con LT12, Nacional General Madariaga, paso de los libres.
Mira, ayer fue el día más crítico que se vivió en los últimos tiempos, porque el fuego estuvo muy cerca de la zona urbana.
Sí.
Incluso el fuego llegó a escasos 200 metros de una estación de servicio.
Sí.
Está sobre ruta 14. Uh-huh. Se habrán quemado aproximadamente unas 10.000, 15.000 hectáreas. La verdad que no se sabe exactamente. Uh-huh. Algunas de pastizales y mucho de pino y eucalipto. En horas de la noche se observaba desde la ruta, ¿no?
Sí.
El quema de los pinares y de los eucaliptales, con columnas de fuego de hasta 40, 50 metros, porque
sí,
subía la copa de un eucalipto, que suele tener 40 metros, 50 metros, bueno, mucho más arriba todavía habían llamas.
Claro.
Realmente la situación es dantesca, y hoy siguen los incendios, siguen los trabajos para evitar justamente los incendios. Nosotros acá en Santo Tomé en este momento tenemos un cielo totalmente nublado, pero es un cielo nublado por humo.
¿Qué va?
No es un cielo nublado porque esté por llover, que es lo que tanto estamos deseando. Y bueno, el día de ayer estuve en contacto con Sergio Berni, que está acá,
sí,
presente junto con brigadistas, con helicóptero que mandó el gobernador Axel Kicillof. También vi el trabajo de los bomberos, de policía de la provincia de Corrientes, de gendarmería, también gente del ejército, voluntarios, vecinos que van y asisten a otros vecinos. Realmente toda la comunidad abocada a los incendios nos llegan sobre todas las casas, ¿no?
Claro, claro.
El tema de los campos es prácticamente inevitable. Las instalaciones que hay en los campos también, los alambrados, se está perdiendo absolutamente todo, pero muchas veces se preserva, y no, en algunos casos no se logra, el tema de las casas, donde habita la gente, ¿no?
Ahí está la palabra de nuestro compañero director de LRA 12 de Santo Tomé, Gonzalo Obregón, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. La provincia se está prendiendo fuego y la gente está perdiendo años de trabajo. Vamos a escuchar ahora, a través de LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, el relato de una familia damnificada. Se trata de la familia Rodríguez del paraje Galarza, quien relataron que perdieron más de 3.000 hectáreas de pinos, un trabajo de más de 30 años, 3.000 hectáreas de pino, de 30 años, un trabajo de toda una familia donde solo nosotros le dábamos trabajo a 60 familias. Escuchemos este relato conmovedor, descarnado, de una familia damnificada por los incendios en Corrientes.
Estamos devastados, esto es un desastre. Dos días peleando, venimos peleando hace 20 días contra, ayudando a todos nuestros vecinos para que no les pase el fuego, para que no le pase el fuego a nadie, para que esto no suceda. No tuvimos ayuda de nadie, absolutamente nadie. Pedimos aviones, nada. Venía el fuego por un campo que se llama Santa María, que lo tiene el INTA, que prácticamente está abandonado. Después atravesó por la reserva que la tiene Corrientes, que es la reserva de Tompkins. Y nosotros ya habíamos anticipado que esa reserva estaba abandonada, que tenía un pajonal de 1.5 metros de altura, seco, totalmente seco. Y ya le dijimos, yo le escribí a todas las autoridades, le escribí al ministro de la Producción, le escribí al gobernador, le escribimos a todos, diciéndoles que si ellos no mandaban aviones hidrantes para parar ese fuego en los campos bajos, iba a agarrar las forestaciones, la nuestra, la de Wiplinger, la de todos nuestros vecinos, y iba a llegar al pueblo de Galarza. Perdimos 3.000 hectáreas de pino resinado de 30 años, un trabajo de toda una familia de 30 años, donde dábamos trabajo nosotros nomás a más de 60 familias, donde había gente que vivía en nuestro campo, perdieron todas sus casas. El pueblo de Galarza entero trabajaba para nosotros, porque el que no trabajaba con la planta, no trabajaba dentro del campo, tenía su esposa que nos armaba las bolsas para resinar. Esto es un desastre, es un desastre. Estaban todas las guardias de fuego, los 3 aviones hidrantes, 2 helicópteros, trajeron guardias de fuego de Córdoba, Mendoza, Jujuy, para un country que está en Ituzaingó, donde los gobernadores, tanto de Misiones como de Corrientes, tienen sus casas que valen $300.000 cada una. Nosotros, la familia Rodríguez nomás perdió $300 millones, 30 millones de dólares, donde dábamos trabajo a cuánta gente, y dábamos, era uno de los lugares de producción más importante del lugar, y no les importó nada. El ministro de la Producción, le escribí todo esto, le mandé todo esto, y me bloqueó porque no les da la cara, porque ellos dicen, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Mentira, no hicieron nada, nunca apareció un avión, nunca.
Descarnado relato de la señora Rodríguez, donde señalaba a LT12, Nacional Paso de los Libres, que perdieron más de 3.000 hectáreas de pinos, un trabajo de más de 30 años, le daban trabajo a 60 familias, había algunas de ellas que vivían en los campos de la familia Rodríguez y perdieron sus casas, esto es un desastre, y que vivieron reclamando al gobernador de la provincia, al ministro de Producción de la provincia, y que el ministro de Producción le bloqueó prácticamente las llamadas, le bloqueaba las llamadas, es decir, no le respondía y le bloqueó el teléfono, el ministro de Producción de Corrientes. 4:41 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el diario de Nacional.
18 grados 8, sigue la temperatura en Córdoba, pero ya está actualizada, se mantuvo como a las 2 de la mañana, 18 grados 8, la temperatura en Córdoba, 81, el porcentaje de la humedad, 969, decimal 7 de la presión, viento del sudoeste a 5 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 30 grados, mayormente nublado el cielo en la madrugada y en la mañana. Hacia la tarde se habla de una posibilidad de tormentas aisladas y por la noche el cielo mayormente nublado, máxima 30. En Buenos Aires quedamos con los datos de las 3, 20 grados y medio, humedad 79%, el cielo parcialmente nublado, máxima 28 grados. Se habla de cielo mayormente nublado en la madrugada y en la mañana y hacia la tarde-noche algo nublado. Compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública, el chat nacional, 11-65-84-0870. Hola, buena madrugada, querido Claudio, feliz martes, fuerza, querido. Acá hace mucho calor y llueve, me dice Julio Mazo, justamente de Santo Tomé Corriente. Julio, me imagino que debes estar preocupado, te mando, hermano, un abrazo grande y mucha fuerza porque sé que están viviendo una situación harto desesperante. Buenas madrugadas, querido Claudio, amigo de nuestras madrugadas. Fuego, desolación, muerte, tristeza en y por Corrientes. Te sigo escuchando, Claudio, querido periodista, amigo de este gran diario nacional. Besitos, Guillermina Ticera. Postdata, felicitaciones, Claudio, periodista de la verdad, diferenciándote de quienes se valen del dolor para difamar y mentir. Besos, Guillermina. Gracias, Guillermina, por tu mensaje, cariñoso como siempre. Hola, Claudio, te escucho trabajando desde el subte de Buenos Aires. Freddy, de la 1-11-14 del Bajo Flores. Freddy era el que me pedía que dé los números de manera más lenta, Bueno, Freddy, abrazo grandote y gracias por tu compañía, aún trabajando desde el subte de Buenos Aires. Claudio César Orellano, gracias por aclarar las mentiras de ese terrible mentiroso y sus secuaces. Está desesperado por ir a Uruguay a encontrarse con Pepín. Susana de Tigre te saluda. Bueno, muchas gracias, querida Susana de Tigre. Un beso muy grande, agradecido por tanto cariño a las compañeras, a los compañeros que se comunicaron a través del 11-65-84-0870. Bueno, se va a presentar una querida cantante, una querida amiga, el jueves próximo en el CCK, pero mejor que lo cuente ella. Hola, hola, vamos.
Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás acá, Guadalupe Raventos? ¿Cómo estás? Les los saludo a tus oyentes y a vos, a los oyentes de Diario Nacional. Y te quiero invitar a un proyecto que se llama Jazz en 10 Ciudades, que voy a cantar, es un concierto de jazz, en el Centro Cultural Kirchner este jueves 24 de febrero a las 8 de la noche. Así que bueno, te quiero contar que es un proyecto que surgió en pandemia, que empecé a cantar canciones en casa solo porque hablaban de distintos lugares del mundo. Así que empecé como a viajar, empecé con una canción dedicada a Estocolmo, donde yo viví cuando era chica. Y bueno, y así seguí toda la línea. Está incluido París, Copenhague, Londres y también Buenos Aires en una canción que le puse letra yo. Así que hay un par de letras mías también. Espero verlos. Las entradas están disponibles desde el martes 22 a las 12 en el sitio del Centro Cultural Kirchner. Así que bueno, los espero y bueno, vamos a pasarlo bien en Jazz en 10 Ciudades. Muchos cariños.
I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got a string around my finger. What words, what a lie, I'm in love. Got the song that I sing, I can make them ring girl. Anytime I move my finger. Look at me, can't you see I'm in love? Beautiful things, as long as I If I should ever let go, I got the world on a string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world, what a life, my love. Go, Shirley, go.
Ahí cantando Guadalupe Raventos el tema de Arlen y Keller, I've Got the World on a String, y acompañado, escuchá bien, por Shirley Horn en el piano, que este es un tema que grabó hace mucho tiempo. En el fondo se escuchaba el piano de Shirley Horn, Charles Abels en el bajo eléctrico, Steve William en la batería. Guadalupe Raventos, que va a estar el jueves en el CCK, en el CCK, haciendo jazz en 10 ciudades, recital de jazz en la Sala Argentina del CCK, cuarteto formado por Patricia Greenfield en guitarra, Piki Dutil, Ezequiel Dutil en contrabajo, Diego Luteral en batería, Mauro Ostinelli en el saxo. Jazz en 10 ciudades, Guadalupe Raventos, este jueves. No te lo pierdas, es para ir a verla, y este concierto forma parte del programa Música Argentina para el Mundo que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación junto con la Subsecretaría de Turismo e Industrias Culturales. Vamos a la pausa, ¿sí?
Radio 2022 Nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Entre la metamorfosis que van sufriendo los chalcha, músicos o artistas que dejan la agrupación, nuevas incorporaciones, en el año 1967, en esas metamorfosis que va sufriendo la agrupación Los Chalchaleros, Dicky Dávalos deja la agrupación y propone la suma de un chaqueño, y ahí Pancho Figueroa se suma a la agrupación. Casi se puede decir que Los Chalchaleros ya hacía mucho tiempo que vivían de esto, y lo más importante es que la llegada de alguien del noreste argentino, donde el chamamé formaba parte de la música cotidiana que se pasaba en las radios, ayuda e incorpora a los chalchas ese sonido, ese concepto sónico. Y entre las primeras grabaciones donde participó
participa y se suma Pancho Figueroa, aparece la versión de Sixto Ríos, Merceditas. Instantáneamente se transforma en uno de los mayores éxitos de los chalchaleros, pero además inunda todas las emisoras de radio y se hacen cada vez más populares, se venden miles de discos con esa versión y sobre todo se incorpora al folclore tradicional todo el sonido de la Mesopotamia, las chamarritas, el chamamé. En 1992, en el álbum En Europa, Facundo Sarabia, Polo Román, Pancho Figueroa, Juan Carlos Sarabia graban esta versión donde Polo Román es el solista. Merceditas, para disfrutar en nuestra radio.
Qué dulce encanto tiene mis recuerdos, Merceditas, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Mándola, loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue.
Amándola, loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Argentino, habla Sabino Medrano, Bolivar, Entre Ríos. Gobierno Nacional, el pueblo se caga de hambre. Justicia, uno de los le Cambiemos preso, así les creemos algo. Abrazo, Claudio Soña, el compañero Sabino Medrano, Bolivar, Entre Ríos.
Querido hermano Claudio, te habla Julio César Cano de Godoy Cruz, Mendoza. Realmente esta es una provincia que se está desolando espiritualmente. Los medios de comunicación, cómo mienten, cómo perjudican de cualquier forma el gobierno nacional, perturban realmente, es increíble lo que hacen espiritualmente con la gente mintiendo, cómo mienten permanentemente.
Agradecidos a los compañeros que se comunicaron a través del mensaje grabado, de la línea de mensajes grabados 0810-2220-870, a Julio César Cano de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, le mando un abrazo grande, compañero, un gran abrazo, gracias por la compañía de siempre, igual que al negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos,
siempre el compañero muy atento a todo lo que hacemos aquí en el Diario Nacional, a todo lo que informamos, porque lo que escuchás acá es improbable que lo escuches en los medios hegemónicos, todo lo que escuchás acá es improbable que en los medios hegemónicos lo difundan, es improbable. Acá te pintamos la realidad como se debe, con seriedad y con responsabilidad, y con veracidad. Te mostramos los hechos como son. No sé si en los medios hegemónicos se manejan de la misma manera. 4:57, acá está la verdad, en el Diario Nacional y en todos los programas de la radio pública. 4:57, decía, habló con Radio Nacional Viedma, LRA2, la abogada querellante Marina Shifrin, quien dio cuenta de la condena a jefes policiales de Río Negro y dijo que sienta un precedente en el país. La abogada querellante Marina Shifrin destacó la ratificación de la condena a ex jefes de la policía rionegrina, quienes en junio de 2010 reprimieron con balas de plomo la manifestación de vecinos del Alto que reaccionaron al homicidio del adolescente Diego Bonefoy, de 15 años, a manos de un policía. En esa represión murieron dos personas. Marina Shifrin.
La noticia la recibimos muy bien, sobre todo la mamá de Nino, con quien estuve conversando, porque bueno, es la condena que se logró y que finalmente se está haciendo efectiva. Ya están detenidos, por lo que leo en los medios,
sí,
los tres, Cufré, Villanova y Hermosa.
Bien, ¿y falta el resto?
No, en el caso de Nino fueron los únicos tres condenados.
Bien, bien.
Después están los escopeteros Pil, Epuñán y Sobarzo, que son los que dispararon contra Cárdenas, que bueno, de eso no tengo novedad todavía.
Claro.
Estamos esperando de todas maneras la notificación oficial desde tribunales, sobre todo las detenciones, que esa no nos llegó todavía. Es una condena a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación. Bueno, sí, en principio esa es la condena.
¿Ellos estuvieron detenidos en algún momento o no?
No, nunca.
¿Estuvieron siempre en libertad y ejerciendo funciones? ¿O no? ¿O suspendidos, digamos?
Pero no es que los suspendieron muchos después. Se retiraron. Sí. Pero fue mucho después eso, siguieron trabajando durante bastante tiempo. Y nunca hubo prisión preventiva, que la hemos pedido, pero nunca hubo.
Sí.
Así que bueno, hubo que esperar, o sea que tuvieron la máxima de las garantías, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Porque apelaron, recurrieron, digamos, hasta la corte, y bueno, ahora al rechazarles la corte la queja, ya está, se cumple en forma efectiva una condena que fue pronunciada el 4 de diciembre de 2018.
A la palabra de la abogada querellante, Marina Shifrin, en diálogo con LRA 2 Nacional Viedma. Casi se me escapa la lengua. Bueno, muy bien, estamos cerca de las 5 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional ya cumplida, ya vamos ingresando a la última hora. Qué increíble, cómo pasa rápido la madrugada, y entrando, ingresando a la mañana de este martes 22 de febrero, 22 del 2 del 22, ¿qué va a pasar a las 22:22? Bueno, pedí un buen deseo, Ahora, momento de noticias de la radio pública, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente pidió un debate ágil y participativo en el Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El mandatario recibió a Sergio Massa en su despacho de la Casa Rosada para una reunión en la que acordaron que el acuerdo ingrese por la Cámara de Diputados lo antes posible. Además, subrayó que prime el diálogo político entre el oficialismo y la oposición para lograr un consenso lo más amplio posible. Advierten que faltan unas 50.000 vacantes en las escuelas públicas porteñas. En tanto, desde el Ejecutivo local sostuvieron que cubren el 100% de la demanda. Por otra parte, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad afirmaron que hay una privatización indirecta del sistema educativo porteño a través del pago de subsidios a escuelas privadas.
Deportes. El fútbol de nuestro país solidario con la provincia de Corrientes.
la recepción de todo tipo de ayuda para los damnificados por los incendios en el noreste de nuestro país se hizo presente en varios clubes de la primera división que abrieron sus puertas para sumar su colaboración. El primero fue el Racing Club, en su sede de Capital Federal, en la calle Nogoyá, en el barrio de Villa del Parque. Luego lo siguió River, con la colecta a primera hora de la mañana del domingo, tras publicar una larga lista de productos necesarios, a los que se fueron sumando otros clubes de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura es de 15 grados 6 décimos, humedad 93%, el cielo mayormente nublado. En Buenos Aires, la actual de 20 grados 5 décimos, humedad 79%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país. La Radio Pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Thank you.
aplaudido el flaco Luis Alberto Spinetta, aquel concierto recordado desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en el año 2005. Allí estaban presentes funcionarios nacionales, entre ellos el actual presidente de la República, Alberto Fernández, quien era jefe de gabinete. Ustedes saben que Alberto es un fanático del rock. Bueno, estaba ahí presente el jefe de gabinete de Néstor Kirchner en ese entonces, Alberto Fernández, hoy presidente de la República, y el flaco Spinetta cantando Viaje y Epílogo a las 5:07 de la mañana, iniciando una nueva hora, la última del Diario Nacional, y dándole la bienvenida a... a los de las 5 de la mañana. Buen día para todo el mundo. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides. Buenos días, amigas, amigos, amigues. Arriba todo el mundo, arriba los corazones. Vamos con toda la energía, con todo el amor, con toda la pasión a encarar este 22 del 2 del 22. Buen día, buen día, buen día, buen día. De la mañana, bueno, se quedaron los muchachos ahí en Buenos Aires porque tenemos los datos de la hora 3 todavía, 20:30, debe haber bajado un poquito si te estás levantando ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, 20:30, 79% de la humedad, cielo parcialmente nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados, con cielo mayormente nublado a la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche. En Córdoba, con datos de las 4, ya vamos a actualizar, espero que a las 5, dentro de un ratito actualicemos con los de las 5, 18 grados 8 décimos, humedad 81%, el cielo está cubierto, máxima 30 grados, cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde hay alguna posibilidad de tormentas aisladas y por la noche mejoran las condiciones climáticas con cielo mayormente nublado. No así el miércoles, que parece ser que va a llover todo el día. Bueno, pero ayer también parecía que iba a llover todo el día y no pasó absolutamente nada. Bueno, 18:08 en Córdoba, si te estás levantando a las 5:09 de la mañana. Y como hacemos siempre a esta hora, en este momento, en esta secuencia del Diario Nacional, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, informa la ANSES que jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas deberán pasar por las sucursales bancarias para cobrar, cuyos haberes superen la suma de 32.664 pesos con documentos terminados en 2 y 3. Con la utilización de la tarjeta de débito también cobran hoy la asignación por embarazo las titulares con documentos concluidos en 8. Prestación por desempleo hoy perciben todas las personas con documentos finalizados en 2 y 3. Reitero, prestación por desempleo. ANSES y el Ministerio de Educación de la Nación garantizan que todos y todas los jóvenes del país estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. En ese marco, hasta el viernes próximo, se lleva adelante el primer pago de las becas para las y los chicos de 16 y 17 años. Más información sobre la fecha y lugar de cobro en www.anses.gob.ar/cobro. En un ratito vamos a ir con títulos, pero ahora vamos con los deportivos porque hubo fútbol y hoy cierra la fecha futbolística, la tercera fecha de la Liga de Fútbol Profesional. Para ello, el hombre de RPN, Relatores Pasión Nacional, en el aire, y muy buen día, Gustavo Herr.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y muchísimo fútbol, porque, claro, son 28 equipos en la Copa de la Liga, son 14 partidos que se distribuyeron en la tercera fecha en toda la semana. Entonces, hoy tenemos resultados del día de ayer, porque el lunes 21 de febrero Banfield derrotó 4-0 a Gimnasia de la Plata. Dabove, el ex ayudante de Pipo Gorosito, le dio un baile bárbaro, por lo menos en lo que tiene que ver con los números. Álvarez, Ursi, Cruz, el hijo del jardinero Cruz, y Dátolo de penal, 4-0 cayó Gimnasia sin atenuantes ante el Banfield de Dabove. Y por la misma zona, la zona 1, un partidazo terminó ayer en el nuevo gasómetro, en el barrio del Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Defensa y Justicia derrotó 4-3 a San Lorenzo. El resultado habla de un partido parejo. Casi lo empata San Lorenzo sobre el final, pero créeme, Claudio, que el Halcón de Varela, el equipo de Becasese, le dio un baile bárbaro al equipo de Pedro Troglio. Bou, Merentiel, Rotondi y Pizzini. Para el equipo de Florencio Varela, Martegani, Zapata y Soto en contra. Para el equipo de San Lorenzo, la figura Pizzini, Rotondi y Merentiel. Pero, atención, porque San Lorenzo, cuando en el segundo tiempo perdía 2-0 el ciclón de Boedo, al terminar la primera etapa puso a Martegani y de alguna manera este chico fue lo mejor que tuvo el conjunto de Pedro Troglio, que reitero, lo puso 3-1 Defensa y Justicia, 3-2 San Lorenzo, 4-2, 4-3, pero hubo zozobra sobre el final del partido, casi lo empata San Lorenzo injustamente, porque si hay un equipo que tiene claro cómo jugar es el Defensa y Justicia, antes de Crespo, ahora de Becasese, pero mucho antes de Becasese. Becasese, su lugar en el mundo es en Florencio Varela. Juega muy bien Defensa y Justicia, y si uno se pone a pensar que Defensa y Justicia tiene 4 puntos y por el otro lado, por la zona 2, Estudiantes tiene 9, el funcionamiento de Defensa y Justicia es mucho mejor que el de Estudiantes, pero bueno, el fútbol es así y los goles se hacen, no se merecen. Por la misma zona, la 1, hoy, martes 22 de febrero, 19:15, Patronato Talleres, mismo horario Unión Atlético Tucumán, y el plato fuerte 21:30 Racing Argentinos Juniors. Es el plato fuerte porque Argentinos es si gana es el está en condiciones de ser el líder porque tiene 6 puntos, un partido menos. Platense 7, River 6, Argentinos 6, el bicho con un partido menos. Racing atrás con 2 unidades. Por la zona 2, ayer Barraca Central perdió 2-0 con Tigre, Magnin y Proti, y de esta manera Rodolfo De Paoli se fue del conjunto de Barraca Central porque entendió que Barracas necesita un impulso anímico que él no se lo puede dar. Son palabras textuales. Barraca Central, el equipo del Chiqui Tapia, el presidente del fútbol argentino. Victoria de Godoy Cruz. Godoy Cruz perdió ante Aldo Civi. Victoria del Tiburón de Mar del Plata, el equipo de Martín Palermo, que se impuso en Mendoza 2-0. Goles de Cauterucho y de Matías Pisano. Ganó el Tiburón, ganó Aldo Civi, ganó el equipo de Martín Palermo. Y por esta misma zona, la zona 2, hoy 21:30, Central Córdoba Colón. ¿Cómo está la tabla? Lo decíamos, Estudiantes 9, Boca 7, Tigre 5, Central Córdoba 4, pero el conjunto de Santiago del Estero enfrenta a Colón, los dos con 4 puntos, así que va a ser un partidazo hoy. Así que así está el fútbol argentino, Claudio querido, y estamos mañana al pie del cañón para dar más información. Gran abrazo.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Jar. Te espero mañana ya con los resultados finales de los últimos partidos de la Liga del Fútbol Profesional, completando esta tarde a partir de las 19:15 habrá dos partidos, 21:30 otros dos partidos. Se va a completar la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Así que espero toda esa información en el día de mañana a esta hora aproximadamente. 5:16 en toda la República. Quiero comentar que el presidente Alberto Fernández va a participar de manera virtual a partir de las 9 de la sesión de apertura del Foro Mundial para una recuperación centrada en las personas organizado por la Organización Internacional del Trabajo. A las 16, el primer mandatario se reúne con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, para analizar el avance de las más de 3.700 obras públicas que se llevan adelante en todo el país. En cuanto al jefe de gabinete, Juan Mansur, a las 8, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recorre obras de repavimentación de la Ruta Nacional 75 y de construcción de viviendas en el barrio Las Talas de la capital provincial, del barrio Los Talas de la capital riojana. Allí va a estar Juan Mansur a las 8 de la mañana junto al gobernador riojano Ricardo Quintela. Y habló Pedro Peretti con la radio pública, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria. Habló en su columna en el programa de Darío Villarruel y dijo que la sojización es la responsable que los alimentos estén caros, ¿sí? También habló de los fenómenos climáticos y otros factores que influyen en la producción agraria. La palabra del querido amigo y compañero Pedro Peretti.
Mire las consecuencias que ha traído la sojización. El precio de los alimentos. Nadie analiza el precio de los alimentos a partir del problema de la sojización de la Argentina, que es el verdadero responsable de que los alimentos estén caros.
Analicemos eso. ¿Por qué la sojización? ¿Cómo dijo?
La sojización.
¿Por qué es el responsable del aumento de los precios?
Porque se ha sojizado toda la Argentina y se ha plantado soja hasta abajo la maceta. Se han destruido todos los ¿cuántos cordones verdes quedaron acá? Acá quedó Florencio Ojo. Varela, La Plata, Mar del Plata. ¿Cuántos kilómetros hacen las verduras para llegar a la mesa de los argentinos? El 33% del PBI argentino es logística. En Europa eso es el 7 o el 9 y en Estados Unidos lo mismo. De ese 33% de logística, todo por camión, todo por combustible. Hace 1.000 kilómetros un litro de leche, 500 kilómetros. La papa para llegar a Rosario tiene que venir a Balcarce, cuando toda la vida tuvo un cordón.
O sea que vale más el costo del transporte que lo sería el
sanchez de leche. En muchos casos sí. En muchos casos sí. Usted se ve que el 50% de la logística es en dólar. Usted movió el dólar oficial, como lo están moviendo para llegar ahora, y eso va a alimentos. Usted mueve las tarifas, va a alimentos. Usted mueve el combustible, va a alimentos.
O sea, porque a veces uno dice, ¿qué tiene que ver que aumente tal cosa con el dólar? Y tiene que ver.
Todo tiene que ver. El dólar es, porque nosotros todas las importaciones argentinas se pagan en dólar oficial. Usted le devalúan el dólar oficial, no al dólar blue, al oficial.
¿Usted lo que usa en el campo lo tiene que importar?
Una parte sí, pero las actividades agropecuarias están absolutamente dolarizadas. El 85% del costo en la soja es dólar. El 80, el 90% del costo de la lechería son en dólares. Usted paga todo en dólar oficial. Todo, yo fui, por ejemplo, yo hoy estoy debiendo 27 mil dólares oficiales de productos y de insumos para mi campo, de distinta naturaleza. Y cuando llega, buscan la planilla del dólar Banco Nación, me liquidan ahí, le pago en pesos, pero está dolarizado.
Ahí está el editorial del querido Pedro Peretti, hablando con Darío. La sojización es la responsable de que los alimentos estén caros. Un abrazo enorme al compañero y amigo Pedro Peretti, que estoy seguro que está escuchando Radio Nacional desde su querida Santa Fe, desde Máximo Paz, en la provincia de Santa Fe. La provincia invencible de Santa Fe, como decía el gobernador Estanislao López. el gobernador de Santa Fe, Estanislao López. 5:21 de la mañana habló Estefanía Pozzo, la colega del programa Ahí Vamos, junto a su colega Ingrid Beck, adelantaron los próximos temas en la agenda de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Se habló de la desigualdad entre hombres y mujeres en pandemia. La palabra de Estefanía Pozzo.
Lo que vemos es que estructuralmente hay una diferencia entre varones y mujeres en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mucha parte de su tiempo dedicado a la cuidar o a hacerse cargo de las tareas de la casa. ¿Eso qué quiere decir? Que dejás de salir a trabajar y que tenés una obligación que en general los varones de la casa están más destinados a salir al mercado a buscarse el mango, a sostener la familia, y que entonces las mujeres se hacen cargo de los hijos o de las personas adultas que también están en los hogares. Sí. Entonces eso resta tiempo y es distinto la inserción laboral. Es algo muy estructural del mercado de trabajo que está muy bien que se empiece a pensar de qué manera darle una respuesta un poco más, a problemas estructurales, respuestas estructurales. ¿Cómo se puede resolver esa desigualdad? Es algo realmente muy importante. Y otra cosa que es también interesante es empezar a pensar, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario, mirándolo con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si vos tenés un acuerdo que lo que hace es buscar y estimular la inversión en infraestructura, sabes que eso va a mover la obra pública y sabes que eso genera empleo, sobre todo en los varones, porque uh-huh. en la construcción casi toda el empleo se genera entre los varones. Bueno, ¿cómo dentro de este acuerdo con el Fondo Monetario se siguen replicando las desigualdades estructurales? Porque no hay un capítulo específico a decir, che, tenemos un problema de empleo en este sector, ¿cómo podemos hacer para que las mujeres o tener un programa de empleo específico destinado a eso?
Bien, la palabra de la compañera Estefanía Pozzo, 5:23 de la mañana, 18 grados, 8 décimos la temperatura en Córdoba, todavía no está actualizado los datos. Bueno, te estoy comentando, si te estás levantando aquí en Córdoba, 18.8, cubierto el cielo, humedad 81%, mucha humedad, caray, ¿eh? Máxima 30 grados, se habla de posibilidad de tormentas aisladas por la tarde, una baja probabilidad. En Buenos Aires, 22, datos de las 4, 80% la humedad. El cielo está parcialmente nublado, máxima 28, con cielo mayormente nublado por la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche. Vamos con algunos títulos del Diario Nacional. Uno de los principales es que el presidente Alberto Fernández inauguró el nuevo polideportivo de Santa Clara del Mar, ¿sí? De Santa Clara del Mar. Y bueno, el presidente de la República se refirió a la situación de Corrientes y afirmó que el gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para asistir a la provincia de Corrientes en la emergencia declarada por los incendios que afectaron a más de 700.000 hectáreas en la provincia, y aclaró que su administración no hizo política ni escribió tweets sobre esa situación. En Corrientes hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance durante la inauguración del nuevo estadio polideportivo de Santa Clara del Mar. Añadió que muchos están preocupados ahora por ver qué es lo que hicieron en Corrientes frente a la tragedia que vivió esa provincia, que obviamente llama la atención de toda la Argentina. Y remarcó que el fin de semana pasado y antes también estuvo hablando con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para conocer la situación. También el presidente se refirió, recordamos, se refirió también Alberto Fernández al acuerdo con el FMI, asegurando que su compromiso es ordenar la economía desquiciada que recibió del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado, señaló el presidente, agregando que no va a haber acuerdo con el FMI que detenga el crecimiento. La palabra de Alberto Fernández.
Muchos están preocupados por ver ahora qué es lo que hicimos en Corrientes frente a la tragedia que vivió Corrientes. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo el fin de semana. Y antes también estuve hablando con el gobernador. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes. Pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hemos mandado a todos nuestros hidrantes, hemos mandado a todos nuestros helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todos nuestros brigadistas, han ido todas nuestras fuerzas de seguridad. Ha ido ayer el ministro de Agricultura con el subvicejefe de gabinete para hablar con los productores y preguntarles qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento. Porque la Argentina es una. No hay una Argentina del centro y una Argentina periférica. No hay pueblitos y ciudades. Hay argentinos que necesitan de que la Argentina se levante. Y con esa decisión, queremos encarar el futuro. Y tengan confianza, porque no se va a detener ninguna obra de las que estamos haciendo y vamos a hacer más obras. Porque la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Y que los jubilados estén muy tranquilos, porque sus jubilaciones seguiremos trabajando para que mejoren día a día. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Uno, lamentablemente, todos los días tiene que luchar contra la mentira instalada. Y la verdad, lo único que le queda a uno es la posibilidad de verlos a los ojos y decirles, yo tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplirlo. Uno de los compromisos es ordenar una economía desquiciada que me han dejado. Una economía con una inflación muy alta y con una deuda como nunca tuvo la Argentina. Tomada con una irresponsabilidad increíble. Y también les dije, pero eso no lo voy a hacer a costa de postergar a los argentinos. Y lo voy a hacer así. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado en la Argentina. Que los que más necesitan sigan teniendo el socorro del Estado. Y yo lo que les pido a cada uno y a cada una de ustedes es que por favor ahora necesitamos de toda la fuerza de cada uno y de cada una de nosotros. Necesitamos que todos pongan su máximo empeño. Vamos a poner de pie este país que tantas veces se cayó y tantas veces se levantó. Vamos a ponerlo con dignidad. Somos un extraordinario país. Es mentira que somos un país de cuarta. Tenemos la mejor sociedad del mundo. Vamos a ponernos de pie con todo nuestro trabajo, con todo nuestro esfuerzo. Vamos a mirar hacia adelante. Tenemos un futuro. El futuro que construyamos depende de nosotros. Quiero ser el presidente de un gran país y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ese gran país sea posible. Solo les pido que me ayuden. Gracias a todos y todas.
Enérgico y contundente discurso del presidente de la República. No va a haber acuerdo con el FMI que detenga el crecimiento, y durante el acto, al inaugurar el nuevo polideportivo de Santa Clara del Mar, un proyecto que había quedado paralizado durante el macrismo, aseguró Alberto que su compromiso es ordenar la economía desquiciada que recibió del gobierno macrista. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado, naturalmente habló también de la situación en Corrientes, y quiero decir que se conocieron documentos del gobierno nacional que echan por tierra las mentiras compulsivas de Mauricio Macri, porque Mauricio Macri mintió también sobre la desgracia que vive Corrientes, acostumbrado a caranchear con mentiras. Bueno, el gobierno le salió al cruce y hay documentos que dan cuenta que el gobierno ofreció ayuda a la provincia de Corrientes 16 veces antes que se desborden los incendios. Está claro, 16 veces ofreció ayuda a la provincia de Corrientes. El domingo 23 de enero, cuando los incendios en Corrientes afectaban unas pocas hectáreas, el gobierno nacional ofreció formalmente asistencia para combatir los focos activos en la provincia, que por esos días comenzaban a descontrolarse. No era la primera vez. Desde noviembre, Nación ofreció asistencia en 16 ocasiones, mediante mecanismos formales e informales que fueron rechazados, desestimados o no fueron contestados. El descontrol en Corrientes llegó a su punto extremo en los últimos días, con una decena de focos activos que, en combinación con la sequía y accidentes, provocaron un verdadero drama, una verdadera tragedia. Según datos oficiales del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, entre el 1 de enero y 15 de febrero se quemaron 303.000 hectáreas. Ya se hablan de 800.000 casi, arrasadas por el fuego en la provincia.
provincia de Corrientes. Y lo que te quería comentar, te vamos a dar un detalle pormenorizado de la ayuda de la Nación a Corrientes, lo decíamos antes de las 5 de la mañana. Despliega el 21 del 2, 5 aviones hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, 2 de Córdoba, 1 avión observador del Ministerio de Defensa, 3 helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, más 1 del Ministerio de Defensa, 159 brigadistas y personal de apoyo convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, coordinando Alberto Seuferheld, el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se sumaron 70 brigadistas de Bolivia, 9 autobombas, equipamientos, maquinaria pesada, móviles de apoyo, equipo de fauna en terreno, funcionarios del Ministerio en coordinación con Chaco y Corrientes, con de un equipo interinstitucional de veterinarios, biólogos y especialistas en observación para el rescate de fauna silvestre y posterior reinserción. Acciones del Estado Nacional, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, anuncios de 200 millones, aportes no reintegrables, más camión perforador. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, más Agricultura, créditos de 500 millones, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, para asistencia a productores, créditos FONDEP con tasa del 0% durante el primer año. Destinados a capital de trabajo tendrán un monto máximo de 6 millones por un plazo de hasta 3 años, incluido el periodo de gracia. El financiamiento destinado a inversión para recompensar equipamiento y material necesario para producir será de hasta 10 millones por crédito y tendrá un plazo de hasta 5 años. El Ministerio del Interior, aportes del Tesoro por 200 millones de pesos. El Ministerio de Desarrollo Social, asistencia no reintegrable por 100 millones de pesos en el marco de la emergencia. 70 colchones y cuchetas para campamentos de brigadistas. Ministerio de Obras Públicas, en proceso de otorgamiento, 2 camiones cisterna de 25.000 litros cada uno. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo decíamos, 200 millones de pesos más camión perforador. Ministerio de Turismo y Deportes, 25 millones para realización de obras de reparación de infraestructura turística dañada y desarrollo de campaña de promoción para el reposicionamiento de destino, en proceso de otorgamiento. Programa de apoyo económico a prestadores turísticos que vieron su actividad afectada por los incendios, en proceso de elaboración. Ministerio de Defensa, medios desplegados, 100 efectivos, casi 100 efectivos, un equipo de comunicaciones satelitales, medios aéreos, un avión Cessna 182 y 2 helicópteros, medios terrestres, 8 remolques, 2 cisternas, 3 camionetas, 2 Unimog de comunicaciones, 9 vehículos livianos, un ómnibus, un camión Iveco volcador, 2 cocinas de campaña. Del Ministerio de Seguridad, brigadistas de la Policía Federal Argentina, equipamientos y 100 kits para combatir incendios forestales, bomberos voluntarios de las provincias de Chaco, Misiones, Entre Ríos y Corrientes. El Ministerio de Salud aporta quirófano móvil en Ituzaingó, donde está la base operativa con 3 médicos veterinarios y un auxiliar a partir de mañana, más de 140.000 insumos médicos. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyo con ingreso de apoyo desde Brasil, que ingresaron en el día de ayer o anteayer, 20 bomberos militares, 2 autobombas, un autotanque, 5 camionetas. Solicitudes de apoyo en proceso a Francia, colaboración y medios aéreos, Chile, un medio aéreo presente en Argentina, Unión Europea, Rusia, Estados Unidos. Este es el enorme apoyo brindado por el Gobierno Nacional a la provincia de Corrientes, acechada por los incendios.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Y habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el legislador santafesino y jefe del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, quien se refirió al tratamiento que dará el Congreso al acuerdo con el Fondo y lo calificó de histórico. Daremos un debate histórico. El presidente remitirá el proyecto de acuerdo con el Fondo y daremos un debate histórico. Será la primera vez que se trate un acuerdo en diputados, dijo Germán Martínez.
Yo parto de la base que en un gobierno que en general, como siempre planteó el presidente Alberto Fernández, es muy transparente en lo que plantea de cara a la sociedad, todo aquello que es un trascendido y que no encuentra una fuente verificable lo tomo por falso, de paso. Entonces, a mí me parece que estamos. Fíjate cómo son las cosas, Federica. El presidente de la Nación anuncia el viernes hace 3 semanas y 2 días el acuerdo. Y inmediatamente sale el ministro de Economía, Martín Guzmán, diciendo que esperaba una tarea de 4 semanas aproximadamente entre el staff técnico del FMI y el equipo de funcionarios del Ministerio de Economía para terminar de pulir el acuerdo técnico específico con el fondo. Estamos empezando a transitar la 4ª semana de las 4 que anunció el ministro de Economía. Y en el medio de todo eso salen una cantidad de trascendidos que no solamente que generan zozobra, sino que requieren que, por ejemplo, hasta el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, en la mañana de hoy salga a aclarar que eso no es así, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿a dónde apuntan esos trascendidos? ¿De dónde salen? ¿Cuál es el objetivo? Me parece que tenemos que dejar de ser ansiosos con algunos temas, tenemos que esperar a que esté el memorándum técnico definitivamente cerrado. El presidente le enviará todos los documentos al Congreso, tal cual dijo la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, y nosotros daremos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, se dedica un debate histórico. Nunca el Congreso argentino aprobó o rechazó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es gracias a que el presidente de la Nación, en la Ley de Sustentabilidad de la Deuda Pública, en el artículo 2, planteó que este sería el camino, y me parece que tenemos que prepararnos todos para argumentar, para informar, para debatir, y allí todos los trascendidos quedarán absolutamente de lado.
Ahí está la palabra del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, sobre el acuerdo con el FMI. Daremos un debate histórico. 5:37 de la mañana. Seguimos con 20 grados 2 en Buenos Aires, todavía no se actualizaron los datos, en la capital federal 22, 80 la humedad, parcialmente nublado el cielo, máxima 28, en Córdoba se actualizaron los datos, si te estás levantando ahora casi 6 menos 20 de la mañana, 18 grados 6, humedad 78%, presión 970 hectopascales, sopla una brisa del sudoeste a 5 kilómetros, cielo nublado, visibilidad óptima, máxima 30, se habla de tormentas aisladas por la tarde, baja probabilidad, y hacia la noche cielo mayormente nublado. Ahora tenemos cielo mayormente nublado para la mañana. Bueno, bien, 5:38, seguimos con el Diario Nacional, seguimos con nuestra agenda informativa. Hablábamos de un 12,28% de aumento para las jubilaciones y pensiones. Esto fue confirmado por la ANSES, fue oficializado este incremento, y vamos a escuchar a la titular de la ANSES, Delegación Comodoro Rivadavia, Renata Hiller, en diálogo con él. RA55, Nacional Alto Río Senger.
Bueno, hay que tener en cuenta que este aumento no es una cuestión de gracia divina, sino que tiene que ver con la nueva ley de movilidad jubilatoria que se sancionó en diciembre del año 2020. Para que todos recordemos, durante las presidencias anteriores de Cristina Fernández de Kirchner, se había propuesto una fórmula jubilatoria bastante similar a esta que tenemos ahora, pero durante los últimos, digamos, durante los 4 años de gobierno de Cambiemos, se había propuesto una fórmula distinta guiada básicamente por el aumento inflacionario, ¿sí? Digamos, en términos técnicos sería por el índice de precios de consumidor. La fórmula que nosotros propusimos y que se sancionó en diciembre del año 2020 es una fórmula que planteamos que es una fórmula más robusta. Por un lado, porque se orienta por lo que son los aumentos de los salarios, ¿sí? Hay un índice que se llama RIPTE, esto es más técnico, pero básicamente está orientado por cómo van evolucionando los salarios, y a esa fórmula de aumento de salarios se la combina con lo que es el aumento de los ingresos de nuestra administración. Por eso también decimos que es una fórmula más robusta, en el sentido de que hace que el sostenimiento de la seguridad social sea posible, ¿sí? O sea, que nosotros demos aumentos que efectivamente podamos sostener con lo que son los ingresos que recibe nuestra administración.
Ahí está la palabra de la representante de PAMI en Comodoro Rivadavia, Renata Giler. Habló el titular de PAMI de Avellaneda, Oscar Fariña, dando cuenta el nuevo sistema de elección de especialistas médicos del PAMI, esto en el marco del anuncio del presidente Alberto Fernández y la titular del PAMI, Luana Volnovich, de la puesta en marcha de un nuevo sistema de libre elección de especialistas médicos, médicas para jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. El médico y actual titular del PAMI de Avellaneda, Oscar Fariña, explicó los alcances de la medida y la comparó con el sistema más costoso de las prepagas.
Y hay interés porque el pago de la prestación estaría en el pago de las máximas prepagas de las más caras.
Bien.
Es decir, que va a ser competitivo. Bien. Es decir, la idea es que PAMI sea, como fue en su momento, de las mejores obras sociales. Y este es el servicio, la mejor forma de mejorar la calidad de la atención es pagar con prestación, por prestación. Esto implica un gasto mayor, pero también genera mayor calidad. Por lo tanto, el esfuerzo está puesto en que esto se resuelva y que nuestros afiliados tengan la mejor prestación.
Ahí está la palabra de Oscar Fariña, del PAMI de Avellaneda, en diálogo con la radio pública, titular del PAMI de Avellaneda, destacando el nuevo sistema de elección de especialistas médicos del PAMI. Hablamos de coronavirus, recordamos el último reporte, 11.170 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, 173 los fallecidos, 1.542 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 42,4% en todo el país. Hay que seguir cuidándose, sigue la batalla contra el coronavirus. Vamos a escuchar ahora a Matías Neira, director de Atención Primaria a la Salud en Neuquén. El 70% de la población neuquina ya tiene las tres dosis. El diálogo de Matías Neira con LRA 43 Nacional Neuquén.
Bueno, la campaña viene funcionando muy bien. Si miramos en términos concretos, miramos lo que es el porcentaje de avance que al día de hoy tenemos en la provincia, y sobre todo si lo miramos en relación a lo que es esquemas completos y primeras dosis, en relación a lo que es la población en general, ¿no? Es el total de la población. Hoy estamos muy bien con respecto a lo que es la media nacional y el avance en la provincia. Mirando ese escenario, estamos en un 86% con esquemas completos. Eso es en el total de la población, y si miramos incluso lo que es primeras dosis, estamos superando el 90%. Hoy por hoy, las estrategias más importantes sobre las que estamos trabajando estratégicamente tienen que ver con respecto a la aplicación de los refuerzos, que teniendo en cuenta a las personas que están en condiciones de recibir su refuerzo, porque ya han pasado 4 meses desde la aplicación de su última dosis, estamos en un 60% de avance, que es muy bueno, si también incluso comparamos esos resultados con respecto a la media nacional, pero seguimos convocando a las personas a que verifiquen la fecha de aplicación de su última dosis y que si ya han transcurrido 4 meses, se acerquen a cualquier vacunatorio de la provincia, porque desde el mediados de octubre nosotros venimos vacunando en forma libre. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de restricción para el acceso a partir de los 3 años de edad para cualquier estrategia que sea necesaria. Así que en ese sentido redoblamos la convocatoria para que las personas puedan acudir y recibir su refuerzo en cualquier punto de la provincia.
Radio Nacional Bahía Blanca dialogó con la Secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, quien expresó que en la Argentina la mayoría de la gente se vacuna. Dijo que en nuestro país no tenemos un grupo importante de antivacunas, aunque a veces hacen mucho ruido. La mayoría de la gente se vacuna contra la COVID y los niños son grandes promotores de salud porque entienden la importancia de las vacunas. Sandra Tirado.
Sí, la verdad que sí, estamos por un lado en lo que hace a la curva epidemiológica, a esta tercera ola, con una disminución importante de casos, ya hace 4 semanas que venimos con una disminución de casos sostenida, uh-huh, y de la misma forma que fue el ascenso, ¿no? O sea, así como tuvo un ascenso en un pico muy muy rápido, muy importante, con mucha cantidad de casos desde el inicio de la tercera ola, el descenso se dio de la misma manera, y la verdad que ahora estamos con una disminución importante de casos, lo cual, bueno, nos hace suponer que ya estamos dejando atrás esta tercera ola. Y bueno, con el desafío, por supuesto, del inicio de las clases, con los nuevos protocolos, con esto de que no haya más burbujas, de que vayan todos los chicos juntos en el grado, todos juntos, y que podamos hacer, digamos, una vigilancia de los casos, pero que si hay casos no signifique que hay que cerrar el grado, que hay que aislar a todos los contactos, básicamente porque estamos con una situación de vacunación de la población, tanto pediátrica como adulta, distinta, así que esto nos genera esta posibilidad de cambiar los protocolos. Sí, nosotros ya venimos vacunando a la población pediátrica con la vacuna Sinopharm. Ahora se agrega la posibilidad de vacunar también con Pfizer. Fue, digamos, autorizado su uso en enero, y bueno, acá mediante ANMAT se autorizó su uso a fines de enero. Eso nos permitió a nosotros, que con el contrato que tenemos con Pfizer, poder incorporar las vacunas pediátricas, así que vamos a tener en total 5 millones de dosis que se suman a las vacunas Sinopharm que ya venimos colocando, y puntualmente en el caso de Pfizer para el grupo que va entre 5 y 11 años. Claro, ahí es el uso que se autorizó de 5 a 11 años, así que bueno, nosotros mantenemos por supuesto la autorización en ese grupo de edad, y bueno, así que tenemos que seguir con este desafío, ¿no?, de seguir vacunando la mayor cantidad de niños y de niñas antes del ingreso escolar, del inicio escolar.
Ahí hablaba la Secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado. Ahora vamos a escuchar la palabra de la directora del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, Laura Lescano, quien aseguró que trabajamos para tener la mejor cobertura de vacunas en el inicio de clases. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bien, nosotros comenzamos acá en el barrio Juan Bautista Alberdi. Estamos trabajando con el equipo de salud, el equipo de la Dirección de Enfermería, junto con el equipo del Departamento de Inmunizaciones y del Centro de Salud Güiralde, que nos están acompañando para hacer un rastrillaje casa por casa. Estamos ofreciendo las vacunas contra el COVID, pero también recordar que estamos en una campaña de refuerzo de doble viral contra el sarampión, y también ofreciendo las del calendario. Así que estamos siendo recibidos por todos los vecinos. Algunos comienzan el esquema de vacunación contra el COVID, algunos hacen el refuerzo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Once para las 6 de la mañana, cambiamos de tema. Vamos a escuchar a Darío Yavedoni, dialogó con LRA3 Nacional Santa Rosa. Yavedoni pertenece al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y tuvo un encuentro con el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y contó detalles de ese encuentro.
Pues yo fui, entre otras cosas, como militante del Movimiento de Derechos Humanos Pampeano. Uh-huh. Yo también hice mi tesis de licenciado en Bolivia, ya trabajé, viví un tiempo en Bolivia, hace como 18 años que sigo para el periódico de la colectividad boliviana argentina, que se llama Transcer, Paso el Chivo, y a Villatunari particularmente, ahí a la región del Chapare, que es donde están los cocaleros, donde nace el MAS, el instrumento político, Movimiento al Socialismo. Ya había ido varias veces por razones de estudio. Empecé a hacer la tesis en el 2005, cuando son las elecciones en Bolivia, las uh-huh. primeras elecciones, donde gana el MAS y Evo Morales presidente. Estuve cubriendo las elecciones ahí en diciembre del 2005. Fue realmente épicas esas elecciones,
porque había de 3 millones de votantes del padrón, 1.200.000 no podían votar, porque el sistema democrático entonces en Bolivia, digamos, era muy excluyente. Vos si te mudabas de domicilio y no hacías trámite, no podías votar. Y diferentes situaciones así que te excluían del padrón. Imagínense que la población más marginal, más humilde, estaba mucho más excluida, porque era todo muy burocrático. Bueno, pese a que 1.200.000 personas se quedaron sin votar, el MAS logró ganar con una clara diferencia de esa época, y bueno, y a partir de ahí se proponían que se iban a hacer muchísimos cambios. Y realmente el proceso político en Bolivia realizó muchísimos cambios. Y bueno, también era la idea de charlar eso con Evo.
Ahí está la palabra de Darío Yavedoni, perteneciente al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, y su encuentro con el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Habla el diputado nacional Santiago Higón, en diálogo con Radio Nacional Esquel, dio cuenta que van a licitar la obra de captación de agua en La Buitrera, allí en esa zona de la provincia de Chubut.
Te dejo una primicia.
Sí, a ver, dale.
Dentro de muy poquito tiempo seguramente vamos a tener la posibilidad de estar licitando una de las obras más importantes para Esquel. Lo hemos trabajado en su momento con el intendente Angrato, que tiene que ver con la captación de agua de La Buitrera, en su momento una obra por 1.800 millones de pesos. Va a ser, hoy no sé bien cuál va a ser el monto, pero va a ser una de las obras más importantes porque nos va a dar agua durante décadas, vamos a tener asegurada el agua durante décadas en la ciudad de Esquel, y además la generación de puestos de trabajo a partir de la obra pública. Así que una cuestión que me pone muy, muy contento, me estuve enterando en estas últimas horas.
Vamos a escuchar al periodista Ricardo Marturet, quien se refirió a los focos de incendio en la provincia de Corrientes. Volvemos al tema de Corrientes, que llevan más de 50 días y que ha quemado el 10% del territorio de la provincia. El fuego arrasa con 30.000 hectáreas por día. El diálogo de Marturet con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Sí, más de 50 días que se vienen produciendo estos incendios. Ya han sido arrasados el 10% del territorio de la provincia, más de 800.000 hectáreas. Lamentablemente viene a un ritmo de 30.000 hectáreas por día. Es bastante, es muy lamentable. En estas últimas semanas los incendios arrasaron gran parte de lo que es Esteros de Liberá, arrasando con muchas zonas de pastizales nativos, de humedales, de lagunas, y bueno, estamos viviendo una situación ahora muy crítica.
Vamos a comentarles que Interpol emitió una alerta roja para detener a Leonardo Cositorto por estafa. El organismo internacional de la policía solicitó la captura del director de Generación Zoe, que está acusado de cometer ilícitos junto a otras 7 personas. Reitero, Interpol lanzó una alerta roja para pedir la detención de Leonardo Cositorto, director de Generación Zoe, que está acusado de realizar una estafa piramidal a través de una empresa que dictaba cursos de coaching. Por estas horas se encontraría en República Dominicana, desde donde habría realizado un Zoom para pedir, escuchen esto, para pedir la donación de $100 a cada uno de sus seguidores. A propósito de este tema, dialogó con Radio Nacional Córdoba el economista Juan Pablo Carranza, refiriéndose justamente a la situación de Cositorto, y dijo que hay que desconfiar de los sistemas, hay que desconfiar de los sistemas que ofrecen rendimientos altísimos, porque también hubo estafados en la zona de Villa María, acá a 150 kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba, en el departamento San Martín. Villa María es la cabecera, también hubo personas estafadas por este sinvergüenza de Leonardo Cositorto. Juan Pablo Carranza decía lo siguiente.
Sí, efectivamente, no es nada nuevo, y tampoco en Argentina, pero bueno, se va reeditando, le van agregando condimentos nuevos, condimentos de moda, digamos, en algunas cuestiones que hacen por ahí, camuflan un poquito las características que ya relativamente todo el mundo conoce de los esquemas de Ponzi, ¿no? Porque si no, sería difícil mantener la, la vigencia de este tipo de tasas. Pero a ver, primero que nada, como recién comentabas vos, desconfiar de rendimientos que son exorbitantes, ¿no? Lo cual en Argentina no es nada fácil porque en el contexto inflacionario que nosotros tenemos, tasas de rentabilidad altas se confunden con la inflación. Porque, por ejemplo, si vos vas al banco y pones el dinero en un plazo fijo, te está pagando una tasa de interés del 38% anual, digamos, que puede decir, che, una tasa alta, 38%, pero claro, todo eso queda disimulado en un entorno de alta inflación y volatilidad de precios, en los cuales por ahí no es fácil darse cuenta cuándo un rendimiento es alto y cuándo no es alto, ¿no?
Ya se viene el panorama nacional de noticias con Chelo, Mariana, Ramiro, Lautaro, Romina y bueno, todo ese gran equipo que conforman el panorama nacional de noticias en la radio pública. Bueno, compañeros que se van comunicando a través del 11-65-840-870. Hola Claudio, te estoy escuchando, perdón mi ignorancia, pero es bueno que se planten pinos, pues tengo entendido que son especies que demandan mucha agua para su crecimiento y no creo que sean nativos. Saludos, mucha tristeza, Mari de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Hola Claudio, soy Juan de General Rodríguez, te estoy escuchando lo que estás informando de Corrientes, soy bombero retirado, no entiendo por qué no enviaron una dotación de bomberos de cada partido de la provincia de Buenos Aires, hay muchos bomberos de reserva con mucha experiencia, hoy habría más de 100 autobombas combatiendo los incendios. Pero la provincia de Buenos Aires ha hecho un gran aporte también, ¿eh? Ha hecho un gran aporte con la presencia, estaba presente justamente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, y otros funcionarios de la provincia de Buenos Aires allí en la provincia de Corrientes. De todas maneras, Juan de General Rodríguez dice gracias por la información, ¿eh? Acá Claudio César, qué noticias tan terribles. Pobre nuestra Corrientes, ayer escuché a Teresa Parodi, unas palabras que conmovían, la pasaron por la radio, al igual que Apurate José, ella describe el panorama de la fauna, habla de las garzas, los tatúes, las mulitas, etcétera, etcétera. Amo a ese ser que es Teresa Parodi, saludos, Olga de General Pacheco, y tengo tristeza, mucha tristeza por Corrientes. Saludo a nuestro presidente, que se le suman más y más problemas que pueda tener el presidente La Paz que precisa para enfrentar tantos, pero tantos desafíos. Olga de General Pacheco, compañera querida, te mando un abrazo grandote. Gracias a los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública a través del 11-65-84-0870. Bueno, recordamos, ¿no?, que en el conflicto de Ucrania-Rusia, Putin pateó el tablero con una estrategia que desconcertó a la OTAN, reconociendo a las dos repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Sí, seguidamente, o en el Donbass, seguidamente Moscú ordenó el despliegue de tropas rusas en la zona para mantener la paz y agregó un decreto llamado de amistad y reconocimiento mutuo con el cual, como se trata de territorios reconocidos como independientes, abre la posibilidad a una intervención militar de mucha mayor amplitud. Sí, bueno, vamos a hablar de los gendarmes que declararon. Los gendarmes que declararon por el envío de armas a Bolivia durante el golpe de Estado por parte de Macri. Los gendarmes declararon que no hubo ninguna actividad que justificara el envío de 70.000 balas a Bolivia. Los testimonios de los efectivos ante el juez Catania. Murió Susana Torrado. ¿La recuerdan a Susana Torrado? La científica a la que el brutal Cavallo, el bestial Cavallo, la mandó a lavar los platos. La socióloga había revelado las consecuencias sociales de la política neoliberal del menemismo de aquella época, del menemismo de los 90 y que gobernara 10 años y medio. 6 de la mañana, final del Diario Nacional. Bueno, ya me voy comunicando con Chelo. 18 grados 6 la temperatura en la ciudad de Córdoba, 18.6 con una máxima de 30 grados. Bueno, en Capital Federal se quedó ahí, con los datos de las 4, no se pudieron actualizar. A ver ahora, no, sigue con los datos de las 4. 20 grados 2.
¡Adentro! ¡Ja! ¡Ah!